Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE, en una noche en la que hay que escuchar el partidazo. Vamos a contar muchas cosas en el partidazo, vamos a analizar muchas cosas en el partidazo y se van a enterar de lo que ha sido un día realmente importante en el Real Madrid. Primera noticia y más importante a esta hora. Solari se sienta el domingo en el banquillo del Real Madrid en Valladolid. Se ha valorado a lo largo de la jornada su salida inmediata, pero el domingo, insisto, Solari se sienta en el banquillo. Y a partir del domingo ya veremos, porque lo que pase el domingo en Valladolid es también importante para el futuro de Solari y para el Real Madrid, que sigue dándole vueltas a las opciones que tiene hasta el final de temporada. La de poner ya a un entrenador y que este sea el entrenador definitivo de esta temporada, de lo que queda de esta temporada, y las siguientes. La de poner o encontrar a un interino que tape la fuga que está protagonizando Solari en la motivación del vestuario. O una tercera, que es que siga Solari hasta final de temporada y que a final de temporada se decida quién es el entrenador de las próximas campañas en el Real Madrid. Nosotros desde aquí les vamos a contar hoy, por ejemplo, que a Jorge Méndez, el representante de Mourinho, el Madrid no le ha llamado. Lo decimos así, con esta rotundidad, porque así, con esta rotundidad, nos lo ha dicho él hace menos de una hora. El Real Madrid no me ha llamado. No se han puesto en contacto con él para hablar de Mourinho, y si estuviera tan decidido que Mourinho iba a llegar de manera inmediata al club, digo yo que a esta hora Méndez ya sabría algo o ya diría algo. Hoy, por ejemplo, Telemadrid se ha marcado un triple a lo largo de la tarde diciendo que Mourinho iba a ser prácticamente presentado en la tarde de hoy o en la mañana de mañana. Insisto, según nuestra información, hablando directamente con Jorge Méndez, el representante de Mourinho, es que no ha habido ni una sola conversación entre el Real Madrid y al menos Jorge Méndez, el entorno directo de Mourinho. Yo no digo que mañana por la mañana no hablen, ¿eh? No se despierte Florentino a las 7 de la mañana y llame de repente a Méndez o a Mourinho directamente. Digo, lo que sabemos hasta ahora, 11:33, es que Méndez no ha hablado con Florentino. Y también les advierto una cosa, lo que van a escuchar esta noche aquí en el partidazo es una información contrastada, son informaciones contrastadas durante todo el día con las personas implicadas directamente o con fuentes que evidentemente jamás vamos a revelar. Pero les aseguro que sé perfectamente que lo que vamos a contar es la versión directa, directísima, de los grandes protagonistas del día hoy en el Real Madrid. Por ejemplo, vamos con una noticia que yo creo que hasta ahora todavía nadie ha contado o no se ha publicado. Aunque ya no me atrevo a decirlo porque hay tantos sitios que uno no sabe si está publicado o dicho en cualquier parte. Ramos ha liderado hoy una reunión en el vestuario de Valdebebas, en el vestuario de la primera plantilla del Real Madrid, con los integrantes de la primera plantilla. Sin el entrenador, solo futbolistas. Y en esa reunión Ramos ha sido muy duro. Le ha pedido un esfuerzo extra en los 12 partidos que le restan a la Liga, a sus compañeros, a pesar de que no haya opciones reales de ganar la competición. Porque Ramos, ejerciendo de capitán, ha pedido hoy en el vestuario del Real Madrid al menos acabar la temporada como segundo clasificado. Eso es lo que ha dicho Sergio Ramos. Consciente el capitán del momento que atraviesan muchos jugadores del Real Madrid, importantes, con el técnico, con Solari, les ha pedido respeto para la figura del entrenador del Real Madrid. Insisto en esto, respeto para la figura del entrenador del Real Madrid, es decir, el cargo que representa Solari. Solari es una persona, pero el cargo que representa, ha dicho Ramos, es el de entrenador del Real Madrid y eso hay que respetarlo. En esta charla, que insisto ha sido muy duro por parte de Ramos, ha llegado a decir el capitán que el que no esté comprometido de verdad el que no lo vaya a dar todo en los próximos partidos, por lo que sea, porque está enfadado, porque está revirado, porque tiene pensado irse del Real Madrid, porque cree que ha sido maltratado hasta este momento de la temporada, si no lo va a dar todo, literalmente el capitán ha pedido que se borre, que no juegue los partidos, tal cual. Que lo que queda de temporada lo jueguen los futbolistas que están comprometidos para intentar que el Real Madrid termine en alto el año y que, aunque sea un año en blanco, consiga, insisto, superar al Atlético de Madrid en la clasificación y acabar segundo. Esto ha sido así esta mañana en Valdebebas. Y luego está lo del enfrentamiento que se produjo en el vestuario del Bernabéu el otro día entre Florentino y Sergio Ramos. El enfrentamiento después del partido contra el Ajax, que hoy ha adelantado el diario AS, los compañeros del diario AS, creo que ha sido Manu Saiz, a eso de las 2 de la tarde. Y sobre este enfrentamiento también tenemos información directa de lo que ocurrió en el Bernabéu. Información que nos ha contado protagonistas directos y que ahora ustedes van a tener de primera mano con voces importantes del periodismo deportivo español. Paco González, hola Paco, muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas.
Y Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma.
Bueno, a ver, lo primero que hay que decir, que es lo que tú decías en la tele a las 2:00 de la tarde, Lama, es que efectivamente esa noticia, ese enfrentamiento entre Ramos y Florentino, se produjo el martes después del partido contra el Ajax.
Bueno, yo te voy a contar más o menos cómo ocurrieron los hechos. Hay que decir que eso sucedió en el vestuario del Real Madrid, que no fue un cara a cara entre Sergio Ramos y Florentino Pérez, sino que fue justo al terminar el partido y que ese rifirrafe entre el presidente de la entidad y el capitán del equipo lo presenciaron prácticamente casi todos los jugadores de la plantilla. Estaban los médicos, estaban los sutilleros, estaba el delegado, o sea que no fue un cara a cara entre los dos. Hay que decir que Sergio Ramos, que ya había bajado en el descanso del partido para intentar animar a su equipo cuando terminó esta primera parte con 0-2, había bajado aproximadamente como 2-3 minutos antes de que el árbitro pitara al final del encuentro y llegó casi a la vez que el presidente del Real Madrid. Cuando llega el presidente del Real Madrid, los jugadores evidentemente estaban decaídos, desolados, tristes y apenados por la eliminación. Perciben, pues oye, me imagino que el disgusto que tendría Florentino Pérez, como todos los madridistas, por lo que suponía caer en esta eliminatoria de octavos. Pero me dicen dos personas que estaban en ese vestuario que no solamente estaba disgustado, sino que además se le veía cara de enfadado, incluso que tenía un rictus algo desencajado. Florentino Pérez toma la palabra, y además toma la palabra dirigiéndose a toda la plantilla del Real Madrid, a la que acusó de falta de compromiso, a la que acusó de jugar prácticamente con desgana, y utilizó dos adjetivos que es lo que hacen que salte el capitán del Real Madrid. Uno de los que utiliza es, dijo que era lo que había ocurrido bochornoso, y luego utilizó vergonzoso. Cuando dice la palabra vergonzoso es cuando el capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, toma la palabra. Me cuentan que le habla de usted, algo poco habitual, porque Sergio Ramos en Petit Comité suele hablarle de tú al presidente del Real Madrid, pero en presencia de toda la plantilla le habla de usted, y es cuando le empieza a decir que estaba siendo injusto, que lo que estaba diciendo no era real, no era acorde con la realidad, que cuando hablaba el presidente del Real Madrid de falta de compromiso, de que habían utilizado demasiados días libres, incluso creo que Ramos utiliza la frase de cuente usted los días libres que hemos tenido de camino Santiago Solari y verá que no le dan más de 4 o 5, pero ahí es cuando yo creo que ya llega el momento más duro de la conversación, que es cuando Sergio Ramos, yo creo que se ve caliente, se ve excitado, se ve enfadado y le dice al presidente del Madrid, usted está siendo injusto con esta plantilla que no solamente este año, sino en pasadas temporadas han muerto por la camiseta de este club. Y le dice que cuando utiliza usted la palabra vergonzoso, vergonzoso es lo que ha hecho la directiva del Real Madrid en la planificación deportiva. Textualmente hay una frase que yo creo que resuena en el vestuario cuando dice, habéis dejado que el enfermo se muera. Entonces ahí hay un pequeño rifirrafe, una conversación. No voy a decir subida de tono, porque no hubo gritos, no hubo voces altisonantes, pero ahí sí que hay un tuya mía entre Florentino Pérez y Sergio Ramos, es cuando suena la famosa frase que hoy publica nuestro compañero Manu Saiz del diario AS, en la que dice algo así como, te echo. y entonces ahí sí que Sergio Ramos es cuando realmente se enfada y es cuando dice, écheme si quiere, pero que sepa que me iré con la cabeza alta porque yo he muerto y he dado todo por este club, esta camiseta y este escudo. Me he dejado mi vida aquí. Ahora, si me quiere echar, págueme que me voy. Hay que decir que a partir de ese momento ya no pasa nada más. A partir de ese momento hay un silencio sepulcral en el vestuario. La mayoría de los futbolistas miran al suelo. Otros cogen el camino de las duchas. Otros se entretienen con el móvil para no mirar a ningún sitio. Y ya no vuelve a hablarse. Florentino abandona el vestuario y es cuando ya acompañado de sus directivos se sube a la junta que tienen, a la sala de juntas que tienen en el palco. Esto es lo que ocurrió el día de autos, es decir, la noche de la eliminación del Ajax. Y a toda la información que has dado sobre lo que ha ocurrido en el día de hoy, te voy a aportar un dato más. Hoy Sergio Ramos le ha recriminado a Isco que no se subiera en el autobús, que no hubiera ido desde Valdebebas al Bernabéu, que no hubiera bajado en ningún momento al vestuario, y Sergio Ramos ha oído como Isco le ha pedido perdón al resto de la plantilla, e Isco ha dicho que es que le está enfadado con el entrenador y se le ha recriminado que sus problemas con el entrenador no tienen por qué repercutir en el club. Estas son las dos cosas que yo te aporto, Juanma.
Paco, desde el otro punto, ¿qué podemos aportar?
No mucho más. Bueno, sí, de Isco sí. Alguien me ha dicho que sí, que Isco está al final del partido ahí abajo y que el presidente le llega a estrechar la mano. Y del principio de la historia, me cuentan, a mí lo que me han contado, que todo empieza porque Florentino llega muy cabreado y le dice a Ramos, esto pasa por tener tantas vacaciones. Textualmente, 2 días y medio después, como premio al partido que hicisteis contra el Girona, que el Madrid perdió con el Girona, recuerdo. Y que Ramos le replica, eso es injusto, y además me lo dice a mí, que yo no me borro nunca, y que Florentino le dice, tú eres el capitán, que tiene que dar ejemplo. Al parecer venía caliente pues, por la tarjeta, por las declaraciones, la gambada de reconocer que era provocada, por lo del documental, no sé qué, y luego ya todo lo que ha contado Manolo. Pero sí me dicen que Isco estaba al final del partido, que estaba ahí abajo. En la zona de la antesala de vestuarios. También te digo una cosa. Sí. Hay gente que está pensando, ya no sigue. Hoy, esta tarde a las 8:30 hoy a Elías. Esto uno de los dos no va a seguir. Yo creo que han tenido ya mínimo 3 episodios de guerra total y al final, porque a los dos les interesa, se han arreglado.
Esta es muy pública, Paco.
Hay que decir, perdona, Juanma, un detalle de lo que acaba de decir Paco. Sergio Ramos tiene contrato hasta el año 2020. Y la mayor ilusión de Sergio Ramos sería retirarse en el Madrid. Esto que acaba de decir Paco no es la primera vez que ocurre. Quiero recordarte que Florentino cogió un avión y se fue a Australia para cerrar la famosa renovación de Sergio Ramos que se había enquistado cuando, recuerda, se daba por hecho que se iba a ir al United cuando contamos aquel tira floja en torno a los famosos 10 palos, es decir, 10 millones de euros que podía cobrar Sergio Ramos, que en un primer momento no se le iban a dar, luego sí, luego no. O sea que, como bien dice Paco, no es la primera enganchada. Yo creo que entre Ramos y Florentino siempre ha habido una relación de
amor,
te quiero, no me quieras, te amo, te odio, pero yo creo que al final los dos llegaban a un mismo punto de acuerdo, que era el amor y el cariño que los dos yo creo que tienen por el Madrid.
Paco.
No, que te iba a decir que yo creo que terminará en nada, por eso, porque les interesa a los dos. Pero pasó en el 14, cuando Lisboa, pasó 2 años después con la renovación, y yo creo que cada poco el presidente espera más de Ramos espera más del presidente, y acaban tirándose los trastos, luego queriéndose, y al final acaban ampliando contrato. Yo creo, me parece que fue el año pasado cuando le subieron 1 millón más, está en 11 limpios, me parece.
Ha habido varias conversaciones más en el día de hoy con José Ángel Sánchez, Florentino, Ramos, el triángulo de poder.
Ahí sí que me gustaría decir una cosa. Se ha vivido un clima de histeria en las redacciones, incluida la nuestra, que era, lo echan ya. Tú has contado que Telemadrid ha abierto diciendo, echan a Solari y ya está fichado Mourinho.
Sí.
Yo, de verdad, me parece que estamos viendo en un mundo de imitadores de Manolete, porque antes este tipo de triples se tiraba a la gente desde los portales de internet que no tenían una credibilidad muy alta, Calciomercato y no sé qué, de cuánto. Pero es que ahora mismo da igual, tú abres un programa de radio diciendo anoche, Florentino ha llamado a Mourinho y a Zidane, y te quedas tan ancho. como lo puedes abrir diciendo, Hazard será el refuerzo en este mercado de invierno. Luego pasa el mercado de invierno y ya no me acuerdo lo que dije, no pasa nada. O sea, es una pérdida de credibilidad constante. Bueno, pues en ese clima de histeria, hoy se daba por hecho que había o reunión de la Junta o reunión Florentino-José Ángel. Florentino-José Ángel no se intentan reunir, si están siempre juntos. Están hablando permanentemente, aunque no estén juntos. ¿Para qué se van a reunir? Si están a lo que están, que es a decidir, a decidir. O sea, todavía no han llamado ni a Méndez, ni a Mourinho, ni a Zidane, ni a nadie. Están a decidir. Y están mirando no solo esos nombres. Yo creo que está sonando mucho el de Mourinho, que debe ser para asustar a Ramos, no lo sé exactamente.
Tal cual, tal cual.
Pero se está mirando
sobre,
mucho.
Sobre este tema, también quiero decir una cosa. Yo creo, esto no lo tengo confirmado, yo creo que si el Madrid se decidiese por José Mourinho, entonces ya sí que casi confirmo que Sergio Ramos no seguiría en el Madrid. Es más, me atrevería a decir que el capitán del Madrid, yo creo que hasta se lo ha podido decir a Florentino esto, lo creo, esto no es información, ¿eh?
Pues lo que yo sé, y esto es de hoy, sí va por ahí, Manolo. El capitán del Madrid hoy, en pleno calentón, habría podido llegar a decir que si llega Mourinho, con él que no cuenten.
Yo esto no lo puedo confirmar, Mourinho... pero...
Paco.
No, te iba a decir, perdona, Manolo, que yo sepa, Mourinho ni le han llamado ni es la primera opción.
Lo hemos contado en el arranque. O sea, Méndez nos ha dicho a las 10:30 p.m. que no le ha llamado el Real Madrid. Y Méndez nos ha dicho, y es muy raro, porque nos ha dejado entrever que Mourinho está esperando. Mourinho tiene el teléfono conectado en Londres y enchufado para que no se le acabe la batería, hombre, esperando claro. La llamada del Real Madrid.
Pero es que Madrid está decidiendo que la opción ideal soñada sería que volviera a Zidane y con ganas, eso es evidente, pero a Zidane ni se le llama para eso. Si con Zidane hay un contacto relativamente de forma frecuente o permanente, si va a haber cada 2x3 a sus hijos a la ciudad deportiva, es que tiene un hijo en la primera plantilla, o sea, saben por su entorno si tiene ganas o no, que parece ser, por desgracia que no, de retomar un banquillo. Esa sería la opción soñada. Todo lo demás, los contes, eso es lo que se está mirando ahora, si merece la pena. Y se ha decidido, y estaba decidido a las 5 de la tarde, como bien sabes, que Solari se sentaba en Valladolid y ya veremos. El ya veremos no tiene que ver tanto con si el Madrid gana 0-3 o si pierde 3-0, que esas cosas ayudan para tomar una decisión o la contraria, sino con que lleguen al convencimiento de Pepito es el hombre. Y lo hacemos ya, o Pepito es el hombre, y lo hacemos para el año que viene.
¿Qué, y otra
qué
cosa...
es lo que pasa en estos días en los que se gana tiempo? Que con quien se está hablando es pues con el representante de Pochettino o el de Klopp o el de no sé quién, porque esas son las cosas que hay que sondear con más tiempo, porque no pueden hablar directamente con Pochettino entre un partido de Champions y uno de la Premier.
Lama.
No, quería decirte otra cosa. A partir de ahora, la plantilla del Real Madrid queda en una situación complicada con esa reunión que tú has contado del vestuario del Madrid sin Santiago Solari, donde, como bien tú has contado, Ramos les ha exigido ese compromiso final de 12 partidos, donde Ramos ha hecho mucho hincapié al núcleo duro del vestuario. Recuerda que en ese núcleo duro hay jugadores que están apartados, que posiblemente no están comprometidos con Asensio, pero yo creo que se lo ha pedido hasta a título personal, a título de capitán, a título de hombre de club, de hay que salgar este marrón, ya no por Solari, no por nosotros, sino por el Madrid. Nosotros no podemos dejar pasar esta oportunidad. Y me atrevería a decir, bueno, aparte de lo que te he contado de que Isco ha pedido perdón por bajarse del autobús y no ir con el equipo a Valdebebas, me atrevería a decir que Sergio Ramos va a viajar a Valladolid, aunque está sancionado. Yo creo que va a intentar también arropar a sus compañeros ante un compromiso donde no solo se la juega Solari, donde se la juega Solari, los futbolistas, el club, y yo creo, no digo la Champions porque el Madrid saca 8 de ventaja, pero que es un partido crucial para el devenir de las próximas semanas del Real Madrid.
Ahora vamos a abrir el tiempo de opinión, os voy a despedir ya. Habéis contado absolutamente todo de cómo ha sido la jornada trascendental en el Real Madrid. Solo una pregunta para los dos. ¿Creéis que se puede construir un nuevo Real Madrid a partir de Florentino, Ramos y Mourinho? Es decir, estos tres pilares que entre sí tienen esa relación tan viciada y tan desgastada, ¿se puede construir un proyecto ilusionante para la afición del Real Madrid con estos tres pilares?
Yo creo bueno, que yo... no, y perdona que me adelante, Manolo, pero es que creo que no, porque Mourinho no está en la primera de las ecuaciones, pero que todo puede pasar. Ahora, si se intenta eso, a mí me parece hacer... un puzzle con una pieza de más. Me parece imposible.
Bueno, yo creo que el presidente del Madrid es Florentino Pérez, y hasta que los socios no digan lo contrario, tiene que seguir siendo el presidente del Madrid. Otra cosa es que sería buena que Florentino, aparte de que hablara, que diera la cara y que diera explicaciones, que a lo mejor refrendara su cargo ante sus socios. Ya sabemos las condiciones muy complicadas para poder acceder y para que hubiera unas elecciones, pero yo creo que no estaría mal que las hubiera, que también Florentino se sintiera refrendado por la masa social del Madrid. Respecto al tema Mourinho, yo sinceramente creo que Mourinho solo representa un reducto muy minúsculo y muy radical del madridismo, y no creo que sea la solución del Madrid. Creo recordar cómo salió Mourinho del Madrid y quiero recordar cómo lo han echado el United, donde un entrenador de préstamo como Solskjaer está metiendo al United en la Premier otra vez en la pelea por la Champions y está metido entre los 8 mejores de Europa. Y el último bastión es Ramos. Ramos es, pues, seña y santo del Real Madrid en las últimas temporadas. Ramos sabe que tiene fecha de caducidad. Ramos quiere morir por el Madrid, pero como bien ha dicho Paco, yo no veo a Ramos casado con Mourinho en el Madrid, y sí que le veo que pueda haber un matrimonio todavía con Florentino Pérez. Pero a todos le llega la fecha final, le llegará Florentino, le llegará Ramos. Yo creo que a Mourinho ya le llegó.
Gracias, Manolo Lama. Gracias, Paco González.
Déjame decir solo una cosa, sí, más. Para que veas el clima este, en Italia han publicado hoy la estampa, sí, que Marcelo estaba firmado por la Juve 4 años más, ¿eh? No sé los que tiene Marcelo, pero 4 más, a 12 limpios. A 12 viene limpios. Que son 24 por temporada. O sea, un equipo como la Juve, que es un equipo de idiotas, compromete 100 millones con un tío en el estado en el que está Marcelo. Y se quedan tan anchos. O sea, es que es un mal ya del periodismo. Ya la gente se tira triples por tirárselos. Y otra cosa más, para que no nos fiemos mucho de las encuestas. Hoy hemos, me puede decir, publicado una en Twitter de si Mourinho arreglaría el Madrid. 52% a favor de Mourinho. ¿Tú crees de verdad que más de la mitad de los seguidores del Real Madrid quieren a Mourinho? No los que yo conozco.
Gracias, sí, Paco. Gracias, Manolo. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Gracias.
Informa el partidazo de COPE.
Así ha sido el arranque del partidazo de COPE con la información que ahora vamos a comentar. Sepan que hoy el Valencia le ha ganado 2-1 al Krasnodar, doblete de Rodrigo, que el Sevilla ha empatado 2-2 con el Slavia de Praga. Son partidos de ida de octavos de final de la Europa League, ¿eh? Goles de Ben Yedder y de Munir. Ha acabado el partido el Sánchez Pizjuán cantando Pepe Castro, vete ya. Algo que, por cierto, ya ha sonado esta temporada. Y además, el Villarreal, que está atravesando una situación complicadísima en Liga, está muy bien en Europa. Zenit de San Petersburgo 1, Villarreal 3, con goles de Iborra, Gerard Moreno y Manu Morlanes. En el Real Madrid hay varias noticias. Enseguida les contamos cómo está el asunto de los lesionados. Carvajal, Lucas y Bale. Simeone ha sido sancionado con 20.000 euros por el gesto de echarse las manos.
200.000.
200, no. 20.000. 20.000, 20.000. Si fueran 200.000, le salía cada... varía más que...
100.000 cada uno.
100.000 cada uno, no, pues son 10.000 cada uno. 20.000 euros. 20.000 euros por su celebración ante la Juve, por lo que podrá sentarse el próximo martes en el banquillo del Juve Stadium. El gesto, ya saben, el de ponerse la mano en sus partes. El Atlético de Madrid le ha hecho a Juanfran una oferta de renovación de un año. Acaba su contrato el 30 de junio. El futbolista aún no ha contestado. La UEFA ha informado en un escueto comunicado que abre una investigación al Manchester City para comprobar si ha incumplido el fair play financiero. Messi ha sido convocado con Argentina 250 días después de su último partido con la albiceleste. La idea de Messi es jugar el amistoso en el Metropolitano ante Venezuela, día 22 de marzo, tal y como les contamos ayer aquí en el partidazo. Y en la Euroliga de baloncesto le ha ganado el Real Madrid al Gran Fenerbahce, 101-86. Estaba, por cierto, Florentino Pérez en el Palacio de los Deportes, en el Wizzing Center. Ha habido un momento en el que parte de la grada ha empezado a cantar José Mourinho, y la gran mayoría ha respondido pitando, como ya no mostrando disconformidad con Mourinho, sino con quizá el momento de acordarse de Mourinho cuando el Real Madrid de baloncesto estaba jugando ante el mejor equipo de Europa en este momento. Y además, Gran Canaria ha perdido frente al Zalgiris Kaunas 98-64. Bienvenidos, partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Voy a saludar al equipo de comentaristas, gran equipo de comentaristas que hay en esta noche de partidazo, que ya ven cómo viene la noche de partidazo. Hola, Siro López. Muy buenas.
¿Cómo estamos?
Viene bien la noche, ¿eh?
Bien alegre. Bien divertida, sí.
Tienes tono de estar escarbando, de estar
de
escarbando.
Guerrero, con ganas de empezar.
Sí, sí. Mónica Marchante. Hola, Mónica, muy buenas.
Hola, buenas noches. A Luis Enrique no lo han llamado, ¿no?
Luis Enrique, no lo han llamado a Luis Enrique. Luis Enrique
no,
está...
No, lo digo porque puestos a contar historietas, pues no sé, igual sale esta por algún lado.
Pues esa nadie se ha atrevido a contarla. Aquí, de todas formas, no contamos historietas, ¿eh?
No, por supuesto, no hablaba de aquí.
Vale. Susana Guas, hola Susana, muy buenas.
Qué susto me ha dado Mónica.
Sí, digo yo, entra dándonos un palo a nosotros. Hemos hecho 20 minutos contando...
Impresionante.
Lo que hemos sabido, y además es que he visto desde las 11 de la mañana cómo se ha gestado todo lo que hemos contado, y lo tengo todo tan claro y lo tenemos todo tan atado que estoy... súper contento de
por
cómo
cierto,
hemos empezado.
Cuando estaba escuchando a Manolo diciendo que Ramos, es que yo le vi, de hecho lo conté a la gente de la tele, a los compañeros de la tele, vi a Sergio Ramos unos 4 o 5 minutos antes bajar con el rostro descompuesto, como es lógico, pasando por el palco y de ahí en el ascensor que le lleva directamente al vestuario unos 4 minutos antes de que terminara el partido. Está y a continuación a Florentino.
Está Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal?
Muy buenas. Está Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
Hola, Juanma. No me creo nada de lo último que se ha dicho en los 26 minutos de programa que hemos
hecho. No crees nada.
Nada, pues absolutamente.
Pues te has equivocado de programa, entonces.
Pues me habré equivocado, pero no me creo nada.
Y está Roberto Palomar, que seguro que se cree mucho, ¿verdad, Roberto?
Me creo todo. Vaya nochecita. ¿Sí? 180 de pulso.
Es que tú eres muy inocente, Robert.
Bueno, pues enseguida lo analizamos todo. Pero lo primero, escuchar los mensajes de los oyentes a este partidazo. Alberto Araúz.
Que están llegando a montones. Juanma, al 637-23-0010 es nuestro WhatsApp, al Twitter @partidazocope y también al Instagram del programa, dice Carlos. Ramos haciendo de capitán, entrenador y presidente, ¿cuándo se enterará que en el Real Madrid manda solamente Florentino Pérez? ¿Cómo puede tener tanta cara dura Sergio Ramos para pedir compromiso después de lo de la amarilla y el documental? Raúl, ojalá todos los jugadores fueran la mitad de madridistas que Sergio Ramos. La pena es que saldrá del Madrid por la puerta de atrás como Hierro, Raúl, Casillas, etc. Es decir, Sergio Ramos pide implicación, pero si viene Mourinho, se borra. Menudo capitán. Dani, como venga Mourinho, me hago del Albacete. Bryce. Desde que se fue Mourinho, el fútbol es más aburrido. Lo necesitamos de vuelta para tener la salsa todos los días con sus declaraciones. Aunque si vuelve, creo que será más calmado con la prensa. Como aficionado del Madrid, a mí no me sale estar enfadado con los jugadores. Todo mi agradecimiento a esta plantilla que ha hecho historia. Otra cosa es Florentino Pérez, que es el mayor culpable de esta malísima temporada. En 2 años se ha cargado una plantilla de leyenda. Y Dani, por último, dice, está claro, Florentino fuera del Madrid, otro presidente que ficha a Monchi y este que fiche a un entrenador en condiciones. A partir de ahí, a rehacer el equipo.
Primer mensaje de la noche de Gema Santos. Hola, Gema, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches a todos. Un mensaje de parte de Berti, porque antes, ¿qué hacíamos sin el VAR? ¿Os acordáis? Pues aguantarnos, discutir y acabar resignados. ¿Berti o falso? Como cuando llamas a tu seguro para solucionar algún problema y te pasan de un departamento a otro. ¿Berti o falso? Tú decides, porque en Berti gestionas todo online, sin contraseñas ni complicaciones. Si todavía no tienes Berti, entra ya en berti.es y contrata tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis. Berti.es.
Partidazo, Cadena COPE.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de COPE.
Llega una ola de frío en toda la península, con temperaturas bajo cero y fuertes rachas de viento e intensas nevadas. En resumen, hoy será un día bonito.
¿Qué más da el tiempo que haga cuando conduces un SUV de Skoda? Llévate ahora un Karoq desde 19.300 euros para que cualquier día sea un día bonito. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance hasta el 31 de marzo.
Soy Carlos Overa. ¿Quieres mejorar tus relaciones de pareja? Toma Energisil Vigor. Energisil mantiene los niveles de testosterona devolviéndote las ganas de estar con tu pareja. Energisil, tu energía vigorizante.
Ahora en FEUBER te devolvemos el 25% de todo lo que compres a tu coche. Sí, sí, el 25% en FEUBER. De tus neumáticos, el 25%. Frenos, el 25%. El portabicis, el 25%. Aprovecha y ven pitando a FEUBER, que esto se acaba el 20 de marzo.
FEUBER, 90 autocentros en toda España. Más información en feubert.es.
DAZN es. DAZN es. DAZN es. DAZN es puro deporte. Gran Premio de Qatar. Domingo 10 de marzo a las 18 horas. Solo en DAZN. 4,99 al mes y sin permanencia. Primer mes gratis. DAZN. DAZN.
Vamos, estamos a 15 repartos de batir nuestro récord. Si trabajamos juntos, lo conseguimos. Ve calentando motor. ¿Listo? Solo en marzo llega el mes del profesional a la gama de vehículos comerciales. Renault Pro Plus desde 8.200 euros. La gama perfecta para todos los profesionales. Oferta ERCE y BAN válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Y ahora en Sportium.es te regalamos una apuesta gratis de 5 euros cada semana que juegues hasta final de temporada, tanto si eres usuario nuevo como si ya estás registrado. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
¿Qué tienen en común un ascensorista y un economista?
El sufijo. En Citroën lo sabemos. 100 años de experiencia y más de 20 de liderazgo dan para entender todas las necesidades de tu negocio de la A a la Z. Citroën Pro, la gama más completa en comerciales y turismos desde 7.990 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
No vayas tan deprisa que las rodillas no puedo, ¿eh?
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y alivia el dolor. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Puerta del Sol, Gran Vía, Palacio Real, Museo del Prado. Descubre un recorrido lleno de historia. Enamórate de cada kilómetro y forma parte de una de las experiencias más gratificantes en la carrera más bonita de España.
El próximo 27 de abril, corre el EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio.
EDP patrocinador Name Title.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE, 12 de la noche y 2 minutos, en directo desde las 11 y media, con Roberto Palomar, Siro López, Mónica Marchante, Susana Guas, Elías Israel y Joseba Larrañaga. Hemos arrancado el programa con toda la información de lo que ha sido la jornada y los últimos días en el Real Madrid, después de la eliminación en Champions, y especialmente con el protagonismo de Sergio Ramos, tanto por esa reunión que ha tenido lugar hoy en Valdebebas, como por el enfrentamiento con Florentino Pérez, y les hemos contado que Solari se sienta el domingo contra el Real Valladolid, pero que no sabemos si seguirá el resto de temporada al frente del conjunto blanco. De lo que habéis escuchado, ¿qué queréis destacar? Empecemos por lo de Florentino contra Ramos. Decía Paco Elías que le habías dicho que para ti inviable que continuaran los dos en el club simultáneamente.
Lo he dicho a las 8:30, a la pregunta, creo que lo que cambia radicalmente de lo que ha pasado, porque nunca han tenido una relación muy fluida y seguramente habrán tenido movidas, no sé si te acuerdas, pero importantes, es que todo esto, como muy bien han contado Paco y Manolo, se ha hecho público con pelos y señales. Es que el presidente del Real Madrid va a tener que aguantar que su capitán le haya dicho: habéis dejado que el enfermo se muera, Manolo Lamadixit, la planificación sí que ha sido vergonzosa. Entonces, si el presidente del Real Madrid, sería la primera vez que se tragase un sapo de este calibre desde que yo le conozco.
Siro López, ¿pueden convivir Ramos y Florentino en el Madrid del futuro?
Yo estoy con Paco y Manolo, o sea, las han tenido tiesas. Dice, yo entiendo que Manolo Lama no habla en nombre de Sergio Ramos. Creo que lo que sería inviable y rompería totalmente la situación es que Sergio Ramos saliera en rueda de prensa y dijera que eso es verdad, porque entonces evidentemente deja al presidente en una situación bastante complicada. Pero mientras eso no acontezca, yo creo que Sergio Ramos y Florentino Pérez están condenados a entenderse. No es la primera vez que se pelean y no será la última, porque son dos tíos de sangre caliente y que a veces pues se aman y a veces se odian, pero es una situación que no es nueva.
Mónica.
Bueno, yo creo que Sergio Ramos ha tenido el valor de decirle algo a Florentino Pérez que piensa mucha gente, por no decir que la mayoría de la gente, cosa que debe ser difícil que alguien le diga a Florentino Pérez. Enfrentamientos de este tipo, no sé si, seguramente no en un momento como este y no con el tono subido que habrá tenido este, pero los han tenido y muchos. O sea, yo creo que más o menos todos los que estamos aquí sabemos que no es una relación precisamente demasiado fluida, ¿no? El futuro no lo sé, pero a mí de todo esto lo que me llama la atención es la sensación de improvisación y de que el Madrid no tiene un plan B. O sea, al margen de que uno diga una cosa y de nuestro de que los medios, cada uno se tira a la piscina por donde crea que se tiene que tirar, sí queda la impresión de que, por un lado, que sí quieren que vuelva Zidane, pero por otro lado parece que hay un sector que...
Pero eso es otro tema, Mónica. Quiero que me centres si pueden seguir conviviendo Ramos y Florentino.
Yo creo que tienen que seguir conviviendo de aquí a final de temporada.
Hombre,
a final de temporada...
Hombre, claro, solo faltaba que ahora mismo echaran a Ramos o que dimitiera Florentino,
bueno,
por esto.
Parece que eso se planteó, ¿no? Lo de que Ramos no terminara siquiera la temporada. O sea, tampoco en un momento de calentón hasta igual puede pasársele por la cabeza, pero hasta final de temporada tendrán que convivir y luego pues ya veremos. Imagino que dependerá mucho de quién venga al banquillo.
Joseba.
Sí, sí, por supuesto. Es que en todas las relaciones hay momentos de fricción y este es uno de ellos. Y encima estamos hablando de dos personalidades con un carácter que ya sabemos cómo es. Bueno, pues ahora hay un problema, pero si se sientan las bases de futuro y comienzan los dos, yo estoy convencido de que pueden seguir adelante los dos.
Susana.
Yo creo que puede que en el nuevo Real Madrid no esté Sergio Ramos. Hay que empezar a pensarlo. Puede. Ha habido líos, como decís, entre Ramos y Florentino, pero esto, unido con la necesidad de cambio, puede que haya un Madrid, un nuevo Real Madrid, sin Sergio Ramos. Y añado que el vestuario es un polvorín desde hace tiempo, Juanma, hace años ya. Al menos dos, que no es un vestuario unido. Hay grupitos, como en todos los trabajos, diréis, pero esto es el Madrid, ¿no? Y ya se ha terminado, lo han tapado todas las Champions hasta hoy. En el momento que sale Modric y raja diciendo que se esperaba un paso más de los que están arriba, algo hay y empieza a dinamitarse ya.
¿En qué papel está Solari en este momento? Es decir, Solari sabe que no va a continuar, Solari sabe que...
fantasmagórico.
Que hasta hoy, o sea, que estaba en la calle, que no está... Si se sienta el domingo es porque no han encontrado un entrenador ni tienen la figura clara de si es un interino o el definitivo o lo que sea... ¿Qué papel le queda a Solari en estos 12 partidos?
Es
bueno, 12.
Ser
profesional.
Perdona, Palomar, no te había preguntado a ti si pueden convivir Ramos
sí,
y...
Sobre ese particular creo que sí, porque están conviviendo. O sea, ellos ya se llevaron mal.
Están acostumbrados a este hábitat,
claro,
¿no?
Claro, yo recuerdo la renovación de Sergio. Se estaban haciendo daño las dos partes con cosas que trascendieron y cosas que trascendieron menos, con alusiones ya incluso familiares. O sea, ahí se dijeron cosas realmente graves. Bueno, luego todo se arregla entre el dinero, el cariño, el yo me quedo, el tú me necesitas, yo te necesito, o sea que
los títulos, convivir,
los títulos, efectivamente, convivir, se puede convivir, hay incluso hasta una relación un poco paterno-filial. Florentino lo trajo siendo un crío, su primer fichaje nacional. Ramos es un echado para adelante que ya hemos visto que en el vestuario no se corta aunque esté el presidente delante. Bueno, estas cosas pasan y yo creo que por intereses generales pueden convivir perfectamente. Me gustaría introducir un matiz que entronca un poco, Juanma, con lo que tú dijiste el martes. Vamos a ver, las empresas, las grandes firmas se gastan mucho, dedican muchos recursos a una cosa que se llama reputación, sobre todo en las malas. O sea, una gran firma de coches le sale una partida mala y enseguida tiene que salir a explicarlo y atajar eso. El aficionado, el socio medio del Madrid de hoy, el 40.514, ha comido con la bronca del vestuario perfectamente contada. Ha merendado con que echaban a Solari y venía Mourinho, aunque parece que no va a ser así, pero esa noticia es toda hoy. Y se va a la cama hoy con el panorama que nos han contado Manolo y Paco, que es espectacular. Nadie de su club, y cuando digo nadie me refiero sobre todo a Florentino Pérez, ha salido a explicarle qué pasa, ha salido a tranquilizarle, ha salido a decirle lo que hay, a decirle que este equipo ha ganado 4 Champions y que no hay razones para el histerismo. Hay un silencio administrativo en el club que me parece irresponsable por parte de Florentino Pérez. Esto es un club gigantesco con millones de seguidores que no tiene por qué estar tolerando 24 horas de hoy con multitud de noticias, unas muy ciertas, como se ha contado aquí, otras menos ciertas como parece, y el socio del Madrid, que además está cabreado por lo que pasó el martes, se va a ir a la cama que le va a explotar la cabeza. A mí me parece que se equivoca absolutamente.
Vale.
La política de comunicación del Madrid no puede ser hablar por terceros y hacer un programa de chistes sobre periodistas.
Sí, que es uno que tienen en Real Madrid Televisión. Ahora os sigo preguntando y os afrontamos ese tema de Solari, de la situación de Solari. Nos escucha el gran capitán del Real Madrid, Manolo Sanchís. Hola, Manolo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Quiero hacerte la misma pregunta que le he hecho al resto de la mesa, que es si se puede convivir en el Real Madrid con un presidente y un capitán que han tenido esa bronca, que es tan pública y tan notoria por parte de la opinión pública, y si esto se puede arreglar o no, o cada uno tiene que emprender su camino de ahora en adelante.
Bueno, lo primero es que estamos opinando por lo que se dice que ha ocurrido. En el caso de que haya habido esa discusión, obviamente es una discusión importante porque es entre dos de las figuras más representativas del club, que es el líder, el jefe del vestuario, por decirlo de alguna manera, de los jugadores, el representante de los jugadores y el propio presidente. Y hay veces que son fracturas que no admiten reconciliación. Lo bueno sería que quedase todo en un mal rato, pero no sé, va a depender mucho de las personalidades de ambos.
Uh-huh. ¿Qué te parece la situación en la que está Solari en este momento, teniendo en cuenta que ya le buscan sustituto, que no está claro si va a ser cesado después de Valladolid, que hasta esta tarde parecía que le iban a cesar incluso antes? Vaya papel que tiene ahora Solari en ese vestuario y en esta liga, ¿no?
Pero bueno, es que es la realidad que tiene el entrenador de fútbol. En ningún momento se está evaluando si el trabajo de Solari ha sido bueno, regular o malo. Lo que se valora son los resultados. No se va más en profundidad en la crítica, simplemente los resultados pues que son, la consecuencia que suele tener este tipo de resultados en los equipos y sobre todo en los equipos grandes es la que se está especulando, y yo me imagino que Solari lo tiene dentro de interiorizado desde que es entrenador del Real Madrid, que si los resultados no acompañan, su continuidad está en entredicho.
Manolo, desde hace muchos años hay un amplio sector del madridismo que siempre se ha fijado en ti como un presidenciable del Real Madrid. ¿Eso se te ha quitado de la cabeza o cada vez que hay una situación así de crisis donde cualquiera puede salir por los aires, te surge ese sueño, esa posibilidad?
Es cierto que de forma recurrente, cada vez que hay un proceso electoral, que realmente últimamente no lo he sabido, o cada vez que se acaba, pues en este caso, un mandato, surgen algunos nombres, y el mío en las últimas veces ha estado en las especulaciones de la gente. Bueno, pues a mí lo que me produce es una satisfacción tremenda que la gente, que el aficionado del Madrid, entre los varios nombres que pueda pensar, está el mío. No deja de ser una utopía, ¿no? Hoy en día la presidencia del Madrid está regulada por unos requisitos que yo no sé si hay alguien en este mundo que sea capaz de cumplirlos.
Ya dices bastante con eso. Hay uno, por lo menos, Florentino, al parecer sí los cumple. No sé si habrá otro, efectivamente.
Creo que Vicente Boluda los cumple por...
¿Vicente Boluda? Ah, pues
sí,
mira.
Porque ya ha cumplido los 20
años. De todas formas, será por dinero, Manolo. No sé. Digo, no sé, ¿dónde está el problema?
Yo me imagino que tú ahora mismo en el bolsillo llevas suelto suficiente.
Yo te dejo lo que tú necesites. Lo que tú necesites te dejo.
¿Tú eres consciente de lo que se necesita?
¿Cuánto se necesita? ¿Tú lo sabes exactamente cuánto se necesita?
Sí.
¿70 millones?
Yo imagino que 80 y tantos, ¿no?
Y yo imagino que es el 15% del presupuesto. El presupuesto de estar en los 900 millones, estaríamos hablando pues de unos 130, 135 millones.
Por eso.
Nada.
Ese es un aval que hoy en día no se lo dan a nadie. A nadie.
¿No te hacen un descuento por haber levantado una Copa de Europa? O sea, si vas ahí y dices tú, mira, es que yo levanté dos Copas de Europa. Igual, tío, pues mira, te quito 20 millones por una y 30 por otra. 30 porque era la séptima y 20 por la octava.
Con dos Copas de Europa tienes derecho a un chupachús y ya, una vuelta en bici.
Tremendo. Gracias, Manol. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo a todos.
Gracias. Os pregunto al resto, lo de Solari. El papel fantasmagórico, decía alguien, Walking Dead, sí, es un poco zombie, ¿no?
Bueno, acordaros cuando Butragueño dijo algo de Lopetegui, bueno, el Madrid a través de Butragueño, ¿no? Está hasta el 31 de octubre o algo parecido, hasta después del Barça o hasta el día, o se sienta en el Camp Nou, se sienta en el banquillo del Camp Nou. Era como decir, al día siguiente ya no. Y así pasó. Pues esto es parecido.
Pero tampoco tiene mucho donde elegir, ¿no? Es un poco frío y perogrullo lo que voy a decir, pero a este señor le pagan por entrenar al Real Madrid, le quedan 12 partidos.
Ah, no, claro, ¿qué va a hacer él?
Pues ¿qué va a hacer? Pues ser profesional y tratar de sacar el máximo rendimiento. Además, se dice que son 12 partidos que no valen para nada. A mí me parece que a partir de ahora se abre un casting muy interesante.
Oye, es el pobre,
de saber
es demasiado.
Quién quiere estar en este equipo y quién no quiere estar. Y jugar finales de la Champions, semifinales, es muy bonito. Pero sacar las castañas del fuego ahora es lo complicado. Y ahí es donde se demuestra la profesionalidad de los jugadores y el que quiera estar, ¿no?
Y profesional decías que es mucho Solari, porque no ha hecho autocrítica ningún partido. De los últimos 4, esta semana horribilis del Madrid, en ninguno ha hecho autocrítica después con Ricardo Sierra ni en rueda de prensa. Yo no he escuchado una crítica al equipo. Ahora, desde luego, creo que si Solari no sigue después del partido contra el Valladolid, no van a fichar a un entrenador para 2 meses. Para eso sigue Solari, ¿no? Entonces tiene que ser alguien, que solo se me ocurre Mourinho ahora mismo, que esté sin trabajo y que empiece ya a organizar, a limpiar y a rehacer el vestuario.
Hombre, espero que el argumento no sea traer a Mourinho porque es el único que...
No, hombre, no. Eso lo digo yo porque no se me ocurre nadie más a estas alturas.
Hombre, si traes un entrenador, en este momento yo creo que lo haces como cortina de humo, directamente. O sea, lo normal es que dejes al entrenador que está en los 2 últimos partidos, es verdad, si la cosa se pone muy fea, puede peligrar la Champions y tal, pues que haya un cambio de entrenador puede tener sentido. Pues no, ahora el gran problema que va a tener Solari es que evidentemente se la han juntado, pues que el Madrid está fuera de todas las competiciones con lesiones de gente que era muy importante para él. Y que Lucas Vázquez, Vinicius, además de la de Carvajal, además de la posible de Bale, y ahora va a tener que pedirle a jugadores con los que no ha contado o que no se han sentido importantes con él, que den ese paso adelante. No es fácil de gestionar, evidentemente, pero yo creo que si el Madrid trae un entrenador es claramente porque necesita poner una cortina de humo a esta situación.
Claro, Florentino necesita que gire el foco.
Hombre, claro.
Florentino no soportaría ni medio tiempo en el próximo partido que se juega en casa con que alguien le señale a él. O sea que, vamos a ver, que aquí hemos vivido situaciones como que de pronto López Caro, con todos los respetos, se hace cargo del club. O sea, Florentino ahí no tiene miramiento ninguno si tiene que poner un entrenador para un rato. Además, fijaros los nombres que están saliendo esta misma temporada. Hemos pasado de Lopetegui a Solari y ahora de Solari podemos pasar a Mourinho. O sea, no, mañana
a Mourinho o a Zidane. Es que es una broma.
Al primero que tenga carné y que tenga cuajo para estar ahí 12 partidos, pues lo podría poner perfectamente.
Solo la duda Mourinho-Zidane es un disparate.
Totalmente.
O sea, es que no termino de entender.
Es que Florentino nunca se ha secado de la cabeza a Mourinho.
Es que es como
nunca se lo ha sacado de la cabeza.
Perdona, es como decir, mira, me he comprado una radio y quiero hacer un programa por las mañanas. No sé si dárselo a Jiménez Los Santos o a Iñaki Gabilondo. O sea, es tal cual. O sea, es decir, pero este tío que tiene en la cabeza, este que ha comprado esta radio. ¿Cómo puedes dudar entre esos dos?
Pero igual que antes del partido ante el Ajax, el Madrid estaba a un partido de quedarse sin nada o a un partido de seguir un poco más. Pero esta situación debería haber estado prevista en un club como el Real Madrid, que podía pasar.
Yo voy a hacer de vago del diablo. Yo lo único que os pregunto es si el Real Madrid decide que Solari no tiene que seguir, por lo que sea, por la situación que tiene dentro del vestuario y tal. Me gustaría saber qué entrenadores hay en el mercado con cara y ojos.
Ahora.
Pues claro.
Claro, es lo que estaba diciendo.
Si ahora decide Solari, que Solari no tiene que seguir, pues repito, porque tiene
ahora,
un mal
en el mercado, dispuesto a afrontar.
Pues por eso se habla de Zidane y de Mourinho.
Zidane está más cerca de.
No,
es que yo a Zidane, y a lo mejor, oye, a lo mejor esto meto la pata, pero a Zidane no le veo capaz de hacer eso.
Pero yo lo que digo es que cuando decís es que es un contrasentido pensar en Zidane y en Mourinho a la vez. No es que piensen en los dos a la vez. Seguramente si el presidente tiene sus preferencias y entenderá que prefiere que sea en estos momentos Zidane que no Mourinho. Pero cuando se habla de Mourinho como segunda opción es porque en el mercado si deciden cargarse a Solari no hay mucho más donde escoger. No es un problema de que no sepan dónde tiene la la mano derecha pero y la mano izquierda.
Cambia radicalmente de claro. estilo. O sea, es que
bueno,
entonces
sí,
a lo mejor,
pero bien,
a lo mejor
pero
lo que tienes que
pero
pensar
¿qué pasa? Pero
es
que
si no quieres. No,
Siro,
me escucha, Siro.
Siro, Siro, en materia de entrenadores. Siro, en materia de entrenadores, y tenemos un histórico que lo demuestra, Florentino no sabe dónde tiene la mano derecha y no sabe dónde tiene la mano izquierda.
Pues sin saber dónde tiene la mano
no lo sabe.
Y la mano izquierda.
Sí, las cuatro Champions. Sí, ha ganado cuatro Champions.
Bien, pero habrá que decirlo, ¿no?
Sí, 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 claro, no, dilo.
Ha ganado cinco. Bueno, saber dónde tiene la mano derecha.
Sí, 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 sí. Vale, de acuerdo. Pero en materia de entrenadores, y tenemos un histórico de no sé cuántos años lleva Florentino Pérez, no sabe dónde tiene la mano derecha y no sabe dónde tiene la mano izquierda. Porque no le gustan los entrenadores.
Que debe ser muy malo.
No grites, porque obliga a la federación a tener un entrenador. Roberto, no grites, por favor.
Lo que es seguro es que el hecho de no tener entrenador y no tener plan B dentro del club es otro error de planificación deportiva monumental. O sea, evidentemente, si tú, esto es algo recurrente en la travesía de Florentino Pérez como presidente, el cambio de entrenador, pues por lo menos dentro de la estructura, alguien que sea capaz de asumir estas situaciones de interinidad. Y en el Madrid eso ha sido históricamente, había un Molovni, o sea, había un Del Bosque en su momento, siempre lo ha habido.
¿Tú crees que en el Barcelona, si mañana se...
Que me da igual el Barcelona, Valverde, estamos hablando del Madrid.
Es que ahora mismo...
Pero que digo que ese es un mal de todos los clubes. Sí, o sea, no es solo del Madrid, de Florentino. Digo, si ahora el Barça decidiera cargarse a Txingurri y Valverde, ¿tú crees que en la estructura hay alguien capacitado para sustituir a Valverde? Es la única pregunta que hago yo. Hombre, sí, es la única pregunta que hago yo.
No bueno, sé. A ver, perdona. O sea, ese es un mal general. Es que el Barça... Perdona, yo quiero recordar que Solari ya es una rueda de repuesto.
Claro, exactamente.
Es decir, es que el coche ya había pinchado y le has puesto la rueda de repuesto, igual te has quedado sin rueda de repuesto.
Porque en el mercado
tienes que llegar a boxes, que es el final de temporada, y volver a cargar otra
porque
vez.
Porque en el mercado no hay nada.
No, pero que en el que claro, es lógico, porque es que un equipo como el Madrid no puede tener tres entrenadores en una temporada.
De todas formas, yo creo que estamos metidos en una espiral de ansiedad tremenda. Vamos a ver, el mal está hecho ya. La temporada está perdida. No tienes posibilidades de nada. Te quedan 12 partidos.
Pues que
¿para qué vas a traer ahora un entrenador cuando estamos a 7 de marzo y hasta julio? Tienes 4 meses para planificar una temporada, un proyecto, con tiempo, estudiando.
Pero igual,
¿qué necesidad imperiosa hay de saber si mañana viene Mourinho?
Pues te voy a decir cuál es la necesidad.
¿Cuál?
Poner una pantalla.
Pues claro.
Pues es pantalla, porque al final, si estamos
¿pero qué te va a solucionar la pantalla?
Pues tener una pantalla para que no te piten a ti. Si es que esto está más claro que el agua, y ha sido así.
Quiero aportar más información. Hola, Melchor Ruiz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
Encima hay situación de lesionados, de jugadores importantes de la plantilla que no van a estar en los próximos partidos. Lo de Vinicius ya lo sabíamos.
Sí.
2 meses. Carvajal y Lucas Vázquez, ¿qué tienen?
Pues hoy se han hecho pruebas. En el caso del gallego, Lucas Vázquez tiene una lesión grado 1 de los isquios de su pierna izquierda. Esto traducido es 2-3 semanas de baja. Y un poco más todavía va a tener Dani Carvajal. 4-6 semanas, ya que se le ha diagnosticado una rotura de grado 2 en el recto anterior del muslo derecho. Una lesión que se producía, me dicen, en el minuto 65 del partido ante el Ajax, pero ante las circunstancias del partido, pues quiso forzar. Así que imagínate el panorama ya para el siguiente partido de Valladolid. Sergio Ramos sancionados, lesionados Llorente, Vinicius, Carvajal, Lucas Vázquez. Y vamos a ver si llega Gareth Bale, que se estaba pendiente también de que hoy se realizasen unas pruebas, pero la torcedura que había sufrido en ese partido ante el Ajax en el tobillo derecho parece que había remitido un poquito el dolor y, aunque no ha trabajado con el grupo, lo ha hecho dentro de forma individual. Así que imagínate el panorama, porque la salida a Pucela el domingo pues va a ser francamente con un equipo absolutamente inédito, ¿no?
Luego está el asunto de Isco. El extraño asunto de Isco en el partido contra el Ajax. Resulta que se queda fuera de la convocatoria cuando ya está concentrado con los jugadores en Valdebebas. Solari anuncia ahí los 18 jugadores que van al partido. Y de esos 10... Había convocado 21, ¿no?
21.
21. Deja fuera a Mariano.
A Luca, el portero.
A Luca, el portero, y a Isco. Y entonces lo que hacen Mariano y Luca es ir con el resto de compañeros en el autobús.
Lo que hacen todos siempre.
De Valdebebas al Bernabéu.
Lo que hacen los descartados siempre es viajar a...
¿Y Isco qué hizo?
Porque allí además han dejado los vehículos. Cuando se concentra deja los vehículos en el Bernabéu y se dirigen allí. Y bueno, lo que parece confirmado es que no fue en el autobús hacia el Bernabéu. Luego hay informaciones que hemos oído
que
aquí.
Sí. Unos que dicen que vieron a Isco en el Bernabéu, otros dicen que no. Ahora, tiene narices que también estemos preguntándonos si Isco ha ido al partido. O sea, que es una cosa extraña y que no suban el autobús del equipo para ir al Bernabéu.
Bueno, aquí hemos contado ya, Juanma, a lo largo de los últimos meses que con Isco han pasado episodios raros, que los propios compañeros pues le veían muy distraído, por utilizar una palabra. En lo
yo
que
juro que no he hecho vudú con Isco, lo juro.
Bueno, pues alguno lo piensa. Distraído en el tema de diario, de trabajo, de concentración, de ánimo. Algunos pensaban incluso que podría tener algún problema personal. Lo cierto es que bueno, ha estado muy al margen, ¿no? Y aunque la corriente es que Solari la ha discriminado y lo demás, pues muchos compañeros incluso piensan que ha sido el propio Isco el que poco a poco se ha dejado ir y ha llegado a esta situación, ¿no?
¿Algo más que comentar del Real Madrid, de todo lo que habéis oído, escuchado, de lo que habéis visto a lo largo de la jornada? ¿O lo damos por cerrado el asunto hasta mañana? Porque claro, mañana hay capítulo nuevo. De...
4 meses va a durar.
¿4 meses? Esto es insoportable. Cuatro meses así son insoportables, ¿eh?
Sería muy bueno.
Yo lo único
de... irá bajando, ¿no?, el caudal de tensión, me imagino, a medida que pasen los días.
Bueno, ya veremos. Como llegue Mourinho, ya ves tú lo que va a bajar.
Creo que es inconcebible que llegue alguien ahora mismo.
A mí me sorprende mucho la reacción de Mourinho, cómo ha cambiado de repente, haciéndose un tour por las teles españolas, que tú vas a Londres mañana y te lo encuentras allí, puedes hablar con él perfectamente cuando es un tipo que detesta la prensa y ahora le recibe y habla tan tranquilo.
Pero Susana,
y sonriente.
También hay que ser justo, el tour lo está haciendo porque las televisiones están yendo allí.
No, porque a él le convence.
Bueno, no. Porque pero él digo quiere. Que están yendo a Londres, claro que él quiere, pero digo claro, que no ha llamado a nadie para decir venirme a hacer una entrevista.
O sea, bueno, esto
no,
lo sabes.
Digo, el tour, esto yo lo entiendo, sabes. No, pero es que yo entiendo que el tour, bueno, yo creo que es así, no sé, a lo, yo no lo sé, seguramente sí, igual tiene más información que yo.
Sí, que es verdad.
Y que la habrá llamado para que vayan a...
La culpa es la...
Sí.
Eso es, no, pero decíamos el otro día, Mourinho cuando huele la sangre se pone en modo buitre.
Claro.
Como pones el teléfono en modo avión, Mourinho se pone en modo buitre y cuando huele la sangre dice, pues ahora sí que voy a conceder entrevistas a la televisión española para
vender el pollo. Claro, como todos los entrenadores, repito. Como todos los entrenadores.
Entre ellos Mourinho.
Entre ellos Mourinho, claro.
No, todo, primero, no todos, ¿eh? Todos no, ¿eh?
Casi pues a mí
todos.
Me sorprende que se venda casi de esta todos. Manera. Y por cierto, Zidane...
¿Siendo Mourinho más... te sorprende?
A mí que ahora de repente vaya de cordero degollado y se venda de esta forma, sí.
A mí no me sorprende en absoluto.
A mí sí.
Es un papelón, que queda claro. Es un papelón el que está haciendo Mourinho, esa voz meliflua, el que yo he sido la mejor persona.
Es irreconocible.
Después, de verdad, es
un... Hombre, no.
Asombroso.
Le llamas ahora como si fuera un becario.
Que le repele la prensa, que tal. En fin, bueno, cada uno tiene una forma de ir por la vida y la de Mourinho ya sabemos cómo es.
Mourinho, recordemos que este año no respondía a preguntas en español en las ruedas
claro,
de prensa.
Claro.
Decía que no se acordaba del español.
Pero
y ahora habla perfectamente.
Y ahora claro. Todo el mundo sabe dónde está en Londres, en qué calle se lo puede encontrar, sí, dónde puede quedar con él.
Va con gorras, sabe la panadería.
Ni que Londres fuera mi pueblo de 500 habitantes.
Sí, sí, sí. A mí claro. Lo que me extraña es que os extrañe. Valga la redundancia.
Cerramos, Melchor, ¿algo más del Madrid?
No, nada vale. Más. Bueno, felicitar al presidente, que, bueno, a estas horas hoy ya es su cumpleaños, va a tener un cumpleaños bueno.
¿Hoy es cierto. El cumpleaños de Florentino Pérez?
Correcto.
No, hombre. El del Madrid el día 6, el de Florentino el día 8. 71. Exacto.
72, ¿no?
Cumple 72.
72 años. Pues felicidades, Florentino, que sé que le pasan por la mañana todo lo que decimos aquí en el programa, pues que le ponga sin negrita a Juanma Castaño y dijo felicidades, Florentino Pérez, que conste en acta.
Llámale y felicítale tú directamente.
Gracias, Melchor, un abrazo.
Hasta luego.
No, quiero que tenga un feliz cumpleaños. No quiero amargarle el día. Seguimos hablando de fútbol y de, bueno, de los damnificados de la semana, porque uno es el Real Madrid y otro, atención, el Paris Saint-Germain. Vámonos hasta París, nuestro hombre en París es Alexander Ruiz de Bein Sports Francia. Hola, Alexandre, muy buenas.
Buenas, Juanma. Buenísimo lo del chupachup de Manolo Sánchez.
Sí, sí, sí. Muy bueno. Por eso ya te quitan te quitan millones a la hora de avalar. ¿Cómo ha amanecido el día en París? ¿Han rodado algunas cabezas en el Paris Saint-Germain o no?
Bueno, vosotros tenéis un tema enorme, un pollo enorme con el Madrid. Pues aquí, imagínate lo mismo con el París, porque el título del equipo, lo habéis visto esta mañana, aún peor, en enorme, aún peor. Peor que, por supuesto, lo que pasó contra el Barça hace 2 años. Si te cojo unos títulos de los periódicos hoy, pues cataclismo, lamentable, imperdonable, fracaso, enorme. O sea que, por todas partes, pues el París está como humillado, ¿no? Hay un aspecto buenísimo que tuvo un compañero mío que recordaba una noche también en el Parque de los Príncipes donde jugaba la selección francesa su pase a la Copa del Mundo de 94 a Estados Unidos, un partido ida y muerte contra Bulgaria y un gol de Kostadinov al último segundo en 93 y para toda una generación pues el frío que cogió el Parque de los Príncipes en este momento, pues el de antes de ayer, lo mismo. Lo mismo, este mismo frío. Y cuando vais vosotros hablando de política deportiva del Madrid, pues aquí también se habla de esto. La gente hoy mismo habla de del papel de Nasser El-Khelaifi, el presidente. ¿Tiene que dimitir, sí o no? Es la pregunta de hoy. Es la pregunta de hoy. Porque la gente está hablando de su papel al momento de coger un director deportivo. Si el Madrid no tiene director deportivo, pues el París tuvo Olivier Letang, hace unos meses, que lo dejaron a la calle y hoy mismo es presidente de la Rennes, que ganó hoy contra el Arsenal. Después vino Patrick Kluivert, lo mismo, fuera, y ahora está el portugués Antero Henrique, que está, bueno, está entre las cuerdas con el caso Rabiot, por ejemplo, está muy mal. Y pues todo esto está por encima de los hombros de Nasser El-Khelaifi. O sea que la pregunta de hoy, esta noche misma, en los debates de radio y televisión, es: ¿tiene que dimitir, sí o no?
Ahí van directamente a por El-Khelaifi, en París, no andan con otras historias. Simplemente te hago una pregunta más. ¿Lo que ocurrió ayer hace que el Madrid tenga alguna posibilidad de fichar a Mbappé o a Neymar? ¿O no? ¿O no tiene nada que ver?
Pues de Mbappé se habló poco de su salida, se habló de su partido, porque sabes, aquí dan nota sobre 10 y tuvo un 3 sobre 10 a sus 20 años, o sea que es su primer fracaso, ¿no? Su primer fracaso desde que lleva la camiseta de Madrid, y sobre todo tuvo una ocasión al minuto 84 que cogió De Gea y para cambiar el partido, pero poco se habló de él, de su salida. Se habló más de Neymar porque hizo vuelta de Brasil ayer por la mañana mismo y, como sabemos todo, tiene solamente en la cabeza de coger un día el Balón de Oro, y sabe ya que abandona el escaparate europeo para unos meses,
claro,
y que jamás podrá tener este Balón de Oro para el próximo año si no está en el escaparate europeo. Así que se habla hoy también, esta noche, del papel que va a tener su padre con Nasser El-Khelaifi y su hijo para saber y conocer a su futuro. O sea que, para mí, hoy Mbappé me parece poco posible, casi imposible. Neymar,
ya veremos.
Tema abierto.
Gracias, Alexander, un abrazo.
A ti, chao.
Otro damnificado de la semana. Han echado al entrenador de la Roma, a Di Francesco, después de caer eliminado ayer con el Oporto. Pero atención, porque durante la tarde ha sonado con fuerza que podía caer también Monchi, el director deportivo de la Roma, Álvaro Bonrichetti. Hola, Álvaro, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Cuéntanos.
Bueno, pues lo que ha pasado en el día de hoy es que la frustración y la indignación de anoche, después de la eliminación en Champions contra el Oporto, pues se ha convertido esta mañana en desesperación casi, porque se han sucedido las malas noticias para la Roma. En primer lugar, como decías, la destitución de Eusebio Di Francesco, el entrenador de Monchi, el hombre de Monchi. A partir de ahí se ha desencadenado la negociación ya iniciada y prácticamente cerrada con Claudio Ranieri, al que se espera anunciar oficialmente mañana. Monchi entiende que Claudio Ranieri no es su entrenador, Monchi entiende que no se le ha tenido en cuenta para tomar esta decisión y, por lo tanto, Monchi no se siente parte del proyecto futuro de la Roma. No se sabe aún, de hecho los medios especulan con las portadas de mañana, porque ya han salido, si la decisión de Monchi va a ser inminente o si va a esperar al final de la temporada. Lo que parece obvio es que esos cantos de sirena que le acercaban al Arsenal cobran cada vez más fuerza. Desde luego, Claudio Ranieri, que va a ser presentado mañana, no es una elección del director deportivo de la Roma y, por lo tanto, Monchi entiende que tiene ya poco que decir en este proyecto.
Gracias, Bonri. Un abrazo.
Un abrazo.
¿Cómo es la Champions, La Champions tiene cosas muy buenas, pero luego también deja a su paso un cementerio,
Claro,
es alucinante, macho. Una semana que, fíjate cómo deja la situación en París, en Roma y en Madrid. Mensajes de los oyentes al partidazo. Alberto Arau.
Como el de José Antonio, que dice: Mourinho lo único que trae consigo es una afición dividida. Hoy en día los madridistas nos agarramos a lo que sea, pero por favor, hay que tener cabeza. Manolo, creo que el Madrid tiene la oportunidad perfecta de empezar de cero, sin Florentino, sin Ramos y sin Mourinho. Juan Luis, a Florentino le queremos los madridistas, no hacen falta elecciones porque tenemos al presidente con más apoyo de la historia. Paco, soy madridista y tengo muchos amigos madridistas, y os aseguro que si viniera Mourinho nos dábamos todos de baja en el carné madridista. Adri, ¿estamos locos? Mourinho al Madrid, es más fácil que el ama se compre un iPhone X. Manu, después de lo escuchado, está claro. Ramos manda más en el vestuario blanco que el entrenador. Hasta no me extrañaría que él le dijese a Solari que sentase a Isco, menudo dictador. Se habla de muchos culpables, Solari, Florentino, jugadores, pero nunca, nunca se habla de José Ángel Sánchez, que es quien realmente mueve todo, fichajes, planificación, salidas, siempre sale indemne de todo. Y por último, dice Ignacio, a ver si la bronca entre Florentino y Ramos era parte del documental y no nos hemos enterado.
Bueno, escucha, esta es buena. Como la haya grabado Amazon, la bronca va a ser la mejor serie del año.
Esta es buena.
Sí, sí, esa es buena. No había pensado yo, ¿dónde estarían los de las cámaras de Amazon? Oye, pues había tres cámaras de Amazon grabando el documental.
En el parque iba solo, te lo aseguro.
Madre mía. Joder, tendrán los de Amazon tendrán un rebote. Imagínate Jeff Bezos diciendo, bueno, pues estábamos grabando ahí, ¿no? Justo era el día que grabábamos. Pues nada, se lo han zampado. Partidazo Cadena Cope y mensaje de Gemma Santos. Gemma.
Sí, mensaje de Feubert con nuestro número favorito en el partidazo a partir de ahora, que es el 25, porque te recordamos que hasta el próximo 20 de este mes de marzo en Feubert te van a devolver el 25% de todo lo que le compres a tu coche. Una correa de distribución te van a hacer el 25. Cambio de aceite, el 25. Hasta las alfombrillas, por ejemplo, te van a hacer el 25% de descuento. Vete pitando a Feubert por sus buenos precios, su garantía y sus servicios sin cita previa. Hay 90 autocentros Feubert en toda España y puedes encontrar el más cercano a ti en su web ahora mismo, en feubert.es.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Los independentistas van a marcar también la otra cita.
Una sesión llena de gestos muy significativos.
Por esa faceta, la revista Time le eligió el año pasado como una de las 100 personas más influyentes del mundo. Querido José Andrés, buenos días.
Buenos días.
¿Unos días por aquí a qué?
Bueno, un poquito a todo, ¿no? Hacer este programa.
Bueno, una novedad que usted haya conocido.
Y nos sorprendieron con un arroz con plátano, era un arroz verde.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera.
A veces los retos imposibles, las metas inalcanzables, los desafíos más extremos, no lo son tanto. Conduce ahora un BMW X3 con un gran equipamiento por menos de lo que imaginas. Además, te garantizamos su recompra dentro de 3 años financiando con BMW Bank. BMW X3. Tan fácil, tan tuyo.
Descúbrelo en la red de concesionarios BMW o en bmw.es.
¿Sufres pitidos de oído? Sonovit te puede ayudar, porque al contener Jingo Biloba, Sonovit contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonovit. Consulte a su farmacéutico o dietista.
Después de andar de puntillas toda la mañana para no despertarle, de no pasar la aspiradora, ni siquiera tirar de la cadena para que la cisterna no le moleste, abres suavemente las cortinas y le susurras: hijo, son las 2, la comida está en la mesa. A lo que él te suelta:
papá, que me dejes vivir.
¿Te has preguntado si ser padre compensa?
Compensa.
El 19 de marzo, extra día del padre de la 11. 17 millones de euros. Compensa y mucho. 11.
Podemos celebrar 100 años de confort, tecnología y diseño Citroën con millones de luces, toneladas de serpentinas o con una orquesta filarmónica, pero preferimos celebrarlo contigo. Aprovecha que ya han comenzado las 100 horas Citroën con ecoplan de hasta 3.500 euros por tu antiguo vehículo y mucho más. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
De oca a oca y tiro porque... De ocasión a ocasión y compro porque me toca. Solo esta semana, más de 700 coches a precio de coste en Ocasión Plus. Visítanos y no pierdas esta oportunidad.
En calidad somos únicos, en precio también.
Ocasión Plus, número uno en compra-venta de coches. En Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
La forma de gestionar tu seguro es fácil y rápida. ¿Verti o falso? Tú decides. Vente a Verti y accede con un clic a la gestión de tu seguro desde cualquier dispositivo. En Verti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en verti.es.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El Afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos, partidazo, cadena COPE, noche intensa de radio, desde las 11:30 con todos ustedes, en directo con Roberto Palomar, Ciro López, Mónica Marchante, Susana Guas, Elías Israel y Joseba Larrañaga, gran equipo de comentaristas. ¿Jugáis al póker alguno de los presentes?
Sí, sí. A mí no, bueno, me ha dado por ahí,
sí,
¿no?
Paco sí juega mucho, pero vosotros no sé. No,
algún pinito hemos hecho.
No online.
Tú no online.
Tú presencial.
Sí, yo alguna vez también.
Vale.
Últimamente, poco.
Tenemos un campeón del mundo hoy, ¿eh? Solo digo eso. Adrián Mateos va a estar aquí en el partidazo. Campeón del mundo de póker online. Pero bueno, que luego presencial es otro máquina. O sea, es.
Seguro.
Flipas. O sea que luego charlaremos con él. Si hay muchos fans ahora escuchando la radio, ahora está Adrián con nosotros. Tenemos que hablar de la Europa League. Partidos de ida de octavos de final. Tiene que estar Alcalá, que nos va a contar el capítulo de hoy de la guerra Tebas-Rubiales, que tiene un nuevo capítulo. Esto también está a punto de arreglarse, ¿eh? Tebas-Rubiales. No sé si se va a arreglar entre lo de Florentino Ramos o Tebas-Rubiales. Tremendo. Ojo, porque así ha terminado el partido en el Sánchez Pizjuán entre el Sevilla y el Slavia de Praga, 2-2. Pepe Castro, dimisión. No es la primera vez que suena esta temporada, pero vaya cómo bajan las aguas por ahí, teniendo en cuenta la situación también en Liga. Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
¿Qué ha pasado?
Pues que está el ambiente muy 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 caliente y que la gente apunta hacia el palco porque entiende que va tarde a la hora de haber tomado ya una decisión con el entrenador, con Pablo Machín. La realidad es que el enfermo sigue desangrándose y lejos de reaccionar hoy, el equipo ha vuelto a jugar un partido muy gris sin ofrecer grandes síntomas de mejoría. Incluso ha llegado a demostrar que no está ni para meterle mano a un equipo tan limitado como el Slavia de Praga, que solo con entusiasmo y cierta dosis de valentía le ha arrancado un empate a dos que deja al Sevilla en situación bastante comprometida para pasar de ronda en Europa dentro de 7 días en Praga. Y eso hoy parecía que todo se le ponía de cara. A los 20 segundos ya ganaba 1-0 con gol del de siempre, de Ben Yedder. Pero ni por esas, porque a partir de ahí el partido ha sido un correcalles con muy poco control, con los errores garrafales de siempre en defensa del Sevilla y para colmo, el Sevilla es un equipo al que hasta la desgracia ya le empieza a perseguir, que también es un síntoma bastante malo, ¿no? No sé si habéis visto el segundo gol de los checos.
Sí.
Un córner al segundo palo, no llega a la defensa del Sevilla, Elías, y resulta que un jugador que está medio de espalda se lleva un susto tremendo porque a la pelota va, le cae en el hombro, describe una parábola tremenda a la pelota, se va al palo derecho, cerca del palo derecho, y se cuela la portería de Basley.
Y el jugador está mirando para atrás.
Y el jugador está mirando para atrás.
Detrás suya. Es increíble.
Está pensando en volverse ya para defender. Y de buenas a primeras dice, coño, que he hecho gol. Bueno, pues en esa misma jugada se ha lesionado hasta el portero del Sevilla, que ha ido a intentar impedir el gol y se ha chocado contra Traoré y se ha hecho daño en la cadera. Y a Baslik, que es el portero titular, lo han tenido que sustituir antes del descanso. El caso es que el crédito que intentaba hoy recuperar Juanma, Pablo Machín, en este partido, nada de nada, porque sigue perdiéndolo, y el entrenador ya habla de que incluso el infortunio le persigue en este tipo de partidos.
Aquel que dijo que el fútbol era un estado de ánimo, que era cuestión de rachas,
pues ahora le tengo que dar la razón más que nunca, porque ya te digo que no es normal tanto infortunio junto que estamos teniendo.
Pues yo creo que fue Valdano el que lo dijo, ¿no?
Sí, sí.
Que el fútbol
sí,
era un sí, sí. estado de ánimo. Claro, sí. Gracias, Oliva, un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Oliva, una cosa.
Dime.
¿Qué ha pasado con Ben Yedder? ¿Te ha mandado callar?
Sí,
Susana, pero bueno.
Rarísimo. Ay, Susana, perdona. Ha sido rarísimo, Susana, porque ha sido nada más iniciarse el partido estaba con un ambiente normal, no había ni pitos ni nada, y de buena primera, el jugador más querido en el Sánchez Pizjuán, que resulta que es Ben Yedder, resulta que manda a callar a la grada. Luego ha aclarado en las redes sociales, lo tengo aquí por delante, que ha sido un malentendido y que no pretendía hacer eso, aunque luego el mensaje es un poquito ambiguo, porque dice, si buscamos un sentido, entonces para silencio, la negatividad y pensar en el futuro juntos. O sea, rarísimo que Ben Yedder haga ese gesto. Pero así de raro está todo en Sevilla.
En Sevilla,
Susana.
Pues sí.
Sí, sí.
Gracias, Oliva, un abrazo.
Un abrazo para todos.
Oye,
hasta ahora.
Susana, ¿cuánto te queda? Que siempre pierdo la cuenta.
Un mes.
¿Un mes?
Un mesecito.
Es que ya te veo la barriga en la tele.
Pues imagínate cómo me la veo yo. Joder. Me veo los pies ya.
¿Estás segura de que no llevas gemelos?
Oye, que yo bueno, me da un pasmo.
¿No?
Es lo primero que pregunté cuando me salió el positivo.
Es que hay...
¿Viene uno, no?
Es que... Yo creo que lo sabría a estas alturas, ¿eh?
Hombre. No, hombre, una sorpresa, ¿eh?
Es que los vestidos que te ponen así, que te quedan esa barriga redonda.
Pero
que
quieres, si es que
está
si me
estupenda,
pongo un
Juanma.
Vestido ancho, parezco una mesa camilla.
Está estupenda con los vestidos.
Claro,
no,
hay que
está guapísima,
ajustado.
Está guapísima.
Además, hay
pero
que
yo miro la barriga y digo, igual vienen dos. Y no lo ha mirado
no,
bien.
No, a mí yo tuve esa sensación también ayer, me parece, antes de ayer.
Claro.
Que la vi.
Bueno, es lo que tiene estar de 8 meses.
Sí, sí, claro.
Que ya la barriga, claro, ya no se puede disimular.
¿Cuánto calculas que te queda ahí en Movistar currando? Digo, hasta que de salud, quiero decir.
Hasta el último día, rompe aguas en
¿tú
Movistar.
Tú quieres que esté ahí y,
yo quiero que estés,
y ponte un
es que
número,
yo,
¿eh?
Yo quiero que rompas aguas
rompe
en directo.
Aguas
que lo hagas por Movistar Televisión, es un impulso, es un canto a la vida.
Vamos.
Vamos, vamos. Y efectivamente, hay Bropi ahí animando en el quirófano.
Habrá que subir el abono.
Eso es.
Eso, sí, se, paga. Eso sí, se paga.
No, tiene que haber Movistar Liga Campeón y luego Movistar Nacimientos.
No, Movistar Partos.
Este es Marcelino, el entrenador del Valencia, hablando de una hipotética euforia en torno al equipo. Lo ha ganado 2-1 al Krasnodar hoy.
Si después de ganar 2 partidos consecutivos nos movemos en la euforia, es que somos poco inteligentes. Muy poco inteligentes. Podrás moverte en la euforia cuando ganas 10 partidos seguidos, 15. Pero por ganar 2, no me parece a mí que sea un motivo tan importante para estar eufórico.
Tal cual, tal cual. Lo que pasa es que, claro, viniendo de donde vienes... Hugo Ballester, Valencia, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Qué tal?
Pues ha sido una pena, porque el Valencia posiblemente nos haya regalado la mejor primera parte de toda la temporada. Y al final... pues ha dejado un sabor agridulce el resultado debido a una mala segunda mitad, porque hay que reconocerlo, el Valencia ha sido inferior en la segunda mitad, en los segundos 45 minutos a su rival. 2 goles de Rodrigo, nada más empezar el partido, dejaban encarrilada la eliminatoria. De hecho, Kevin Gameiro ha tenido un mano a mano para hacer el 3-0 antes del descanso, que prácticamente sentenciaba al equipo ruso, pero no ha podido ser, y un gol de Claesson en la segunda mitad ha servido para que el Krasnodar mantenga muy abierta y muy viva esta eliminatoria. Yo creo que el Valencia no ha tenido una fase de relajación, pero sí que es cierto que el Krasnodar, al término de los primeros 45 minutos, se ha visto fuera de la eliminatoria, ha hecho un cambio de sistema, no era tan mal equipo como había mostrado, sino que el Valencia estaba siendo muy superior en el arranque, defendiendo bien y saliendo rápido a la contra, con hombres importantes como Rodrigo, como Gameiro, como el propio Parejo, y en la segunda mitad pues nos ha faltado un poquito de Guedes, un poquito más de Parejo, un Parejo que, por cierto, ha visto una cartulina amarilla que hace que se pierda el partido de vuelta en tierras rusas dentro de 7 días. Así que bueno, ha habido 36.000 espectadores en Mestalla, que está muy bien para la noche de hoy, y yo creo que lo que hay que pensar es que el Valencia lleva un buen tute en las piernas, que viene de competir remontando en Liga, remontando en Copa, ahora en Europa League, y que evidentemente se le ha hecho algo de bola al partido. Próximo partido Girona, lo siguiente Krasnodar, lo siguiente Getafe, así que a seguir remando, porque el Valencia no hay que olvidar que hoy ha ganado y suma su tercera victoria consecutiva.
Gracias, Hugo.
Un abrazo a todos.
Y el último paso de Europa League, el de Calleja, el técnico del Villarreal, ha ganado 1-3 en San Petersburgo al Zenit.
Hemos hecho uno de los mejores encuentros de la temporada. Hemos tenido mucha personalidad para jugar como lo hemos hecho en un campo tan difícil como el del Zenit, que nadie había ganado hasta hoy. El equipo creo que ha mostrado su mejor versión. La segunda parte de los segundos 45 minutos han podido ser lo mejor de la temporada. Y el camino es este. Ahora tenemos que trasladarlo a la Liga.
Claro. Juan, igual, ¿cuál es la explicación? ¿Por qué en Liga está sufriendo tanto el Villarreal y de repente en Europa 1-3 a un equipo como el Zenit?
Hola, Juanma. Pues la verdad es que yo no le sé dar mucha explicación, porque en Liga estamos viendo que el Villarreal no termina de arrancar. El otro día mismo perdió 1-2 ante el Alavés en casa y mostrando muy malas sensaciones. Un equipo nervioso que no juega nada. Y en Europa, fíjate, yo creo que es que en Europa no tiene esa presión, ¿no? De estar ahí abajo como lo tiene la Liga, ¿no? Y los jugadores fuera del entorno ese de la presión de la Liga se liberan, ¿no? Y hoy hemos visto eso, que ha sido muy, muy superior desde el minuto 1 hasta el 90 un buen equipo europeo como es el Zenit. Y con los tres goles, ya digo, muy superior el Villarreal, esos tres goles que valen prácticamente para sentenciar la eliminatoria, y también seguro que le va a venir este resultado para cargarse de moral y hacer un buen partido el próximo domingo ante Levante, que es la verdadera lucha del Villarreal, ¿no? Una final que tiene para intentar salvar las plazas de descenso.
Gracias, Juan, un abrazo.
Un abrazo.
Ha perdido el Arsenal 3-1 con el Rennes. En el resto así de resultados, Dinamo de Zagreb 1, Benfica 0, Eintracht de Frankfurt 0, Inter 0, Nápoles 3, Salzburgo 0 y Chelsea 3, Dinamo de Kiev 0. Insisto, son partidos de ida de octavos de final. Pues van a quedar unos cuartos de Europa League potentes, ¿eh? Sí, sí. A ver qué es lo que pasa. Y antes de irnos con el póker, la pareja de investigadores habituales de Liga y Federación, Fouto y Alcalá, Alcalá y Fouto, creo que hoy en directo desde Plasencia, ¿verdad? Hola, Alcalá, hola, Fouto.
Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Bueno, desde un kilómetro de la 5, porque ya estamos volviendo.
Ah, ya estáis volviendo. Aquí.
Hemos parado, sí, sí, sí.
Habéis parado. ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo os ha ido? ¿Qué habéis hecho en Extremadura?
Bueno, pues yo presentar la gala del fútbol extremeño, en la que estaba el presidente Luis Rubiales, en la que estaba reunido todo el fútbol extremeño. Bueno, son los premios, los reconocimientos, insignias de oro que se dan al cabo de la temporada, cuando una vez finaliza, la temporada pasada sobre todo. Y bueno, y como estaba allí Luis Rubiales, pues ya sabes que Juan Antonio Alcalá se ha cogido su carro, y se ha venido conmigo.
Alcalá. Bueno, yo de chofer, básicamente, sí. Acompañando a Fouto y persiguiendo a Rubiales, que, tenías que verlo, se hace más fotografías que una estrella del pop o una estrella del rock. Yo creo que en esta guerra, en este serial que mantiene, que tiene a cierta gente bastante entretenido con Javier Tebas, de momento el villano claramente es Tebas y el superhéroe es Luis Rubiales.
El superhéroe, donde yo le veo.
No, sí. La gente está a favor del tema de los horarios y la gente está a favor de lo de la protección del fútbol modesto, y precisamente por ahí ha venido la penúltima mapulla, supongo, de este serial. Rubiales ha hablado en Plasencia por primera vez de este nuevo horario que dio a conocer la Liga del Fútbol Profesional en la jornada de ayer, este horario que se estrenará en la jornada 29 de Liga en Primera División, domingos a las 2 de la tarde. El presidente de la Federación Española de Fútbol, pues como ya os conté hace días, no está de acuerdo, no le gusta este horario, no creo que continúe más allá de esta presente Liga, no creo que continúe ese horario más allá del próximo mes de agosto, porque él quiere que desde las 10 de la mañana del domingo y hasta las 4 de la tarde del domingo sea un horario de protección del fútbol modesto y que no haya competencia de ningún partido de fútbol profesional. Y en Plasencia, como te decía, Juanma le ha lanzado esta puya, la penúltima, supongo que en breve tendrá respuesta, al presidente de la Liga, Javier Tebas.
Estamos muy satisfechos en la Real Federación Española de Fútbol de haber conseguido, por fin, que se deje de jugar en los lunes, un día que veíamos que era malo para todos, ¿no? En cuanto al nuevo horario, estamos un poco apenados porque demuestra la forma de actuar del presidente de la Liga, que es hacer lo que quiere sin consultar con nadie.
Pues no está mal la puya de Rubiales.
Voy a contarte muy rápidamente en 20 segundos una noticia que cuando ayer Tebas comunica esa jornada 29...
Espera, Alcalá, mira lo que tenemos ahora para sí. Estas cosas.
Informa el partidazo de COPE.
Dale, ahora. Es que nos han dicho que identifiquemos muy bien lo que es información propia.
Vale, esto es información propia. Cuando ayer el presidente de la Liga, Javier Tebas, anuncia esa jornada 29 y ese nuevo tramo del domingo a las 2 de la tarde, que generó un cierto revuelo en las redacciones también, pues mira, se acaba el lunes, empieza un nuevo tramo, domingo 2 de la tarde, la hora de comer, qué bien, qué mal. La primera intención que tuvieron algunas personas en la Federación Española de Fútbol, no voy a decir exactamente quiénes, fue lanzar un órdago al presidente de la Liga y no enviar árbitros en esa jornada 29 al encuentro que se designara para ese tramo horario. Esa fue la primera intención. Alguien En esta fecha tan importante, por cierto, una mujer concretamente, muy próxima al presidente, levantó la voz en la reunión para decir que, bueno, a lo mejor no es del todo conveniente que la Federación Española de Fútbol se meta en mil batallas, en mil guerras y en mil polémicas, y que quizá no era la decisión más acertada o lo que mejor convenía al fútbol español, habida cuenta de que es jornada 29 y 9 más 38, al final van a ser simplemente 9 domingos a las 2 de la tarde. Esa opinión de esa mujer importante en la Federación Española de Fútbol prevaleció y, por supuesto, aunque la primera intención fue ir a la guerra frontal y no enviar árbitros a ese partido domingo a las 2 de la tarde, la Federación Española sí lo va a aceptar y durante esas 9 jornadas sí los va a enviar.
Perfecto, contado queda. Gracias, Alcalá. Gracias, Fouto. Buen viaje.
Gracias.
Adiós. Hello. Escuchad la radio, especialmente aquellos a los que os guste el póker, que ya digo que... A ver, ¿tú, Elías, te gusta?
Sí, pero vamos, tampoco soy... Yo al mus. Soy muy avezado al póker, lo justo.
¿Qué tiene que ver? Siro, decías que tú también, ¿no?
Sí, sí, yo de vez en cuando sí.
¿De la chica, gusta. Susana Mónica?
No, la verdad yo soy no. Más de parchís y la oca.
¿Parchís y la oca? Palomar, ¿tú?
Nada, justamente por eso lo voy a escuchar.
Ah, vale, vale, vale. Pensé que ibas a decir, justo por eso me voy. No. Digo, no. ¿Y tú, Joseba?
Sí, 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 me gusta.
¿Tú sí?
No juego mucho, pero sí me gusta.
Perfecto. Es que nos acompaña Adrián Mateos. Adrián Mateos es un... ¿cómo, los que juegan al póker, ¿cómo se llaman? ¿Pokeristas, Adrián? ¿O cómo sois?
Jugadores de póker.
Jugadores de póker, a secas. Adrián tiene 24 años, es de San Martín de la Vega, y es campeón del mundo o no eres campeón del mundo. A ver, cuéntanos, porque hay tantas clasificaciones en el mundo del póker que no me pierdo un poco.
Sí, fui el número uno mundial en torneos presenciales en 2017.
¿Torneos presenciales? ¿Qué quiere decir?
En vivo, torneos...
O sea, partidas contra seres humanos.
Sí, ahí como se puede jugar al póker online en el ordenador o se puede ir al casino a jugar, pues fui número uno mundial en torneos en vivo.
Número mundial en torneos en vivo. Para ser número mundial de torneos en vivo, ¿cuántas partidas tienes que ganar?
Muchas. Al final es viajar por todo el mundo a los torneos más importantes y obtener buenos resultados.
Tienes 24. ¿Desde cuándo estás jugando al póker? ¿Cuántos años llevas?
Pues siendo profesional de los 18.
¿Y no profesional?
Empecé estudiando y tal con 16.
¿Con 16 años?
Sí, pasa que es ilegal jugar al póker con dinero real con 16, entonces tuve que esperar a los 18 años para ser profesional.
¿Hiciste alguna trampa? Quiero decir, para que con 16 jugar con dinero real, ¿te hiciste pasar por un mayor de edad o no?
No, no. O sea, estudiaba lo que me gustaba mucho y me preparaba para cuando tenía 18.
Entonces, empiezas a jugar con 16. ¿Y quién te enseña? ¿Cómo aprendes?
De casualidad, fue un día pues viendo la televisión, me acuerdo que estaba en el verano después de acabar la ESO y me gustó mucho y empecé a buscar en mi ordenador información y me apasionó y vi que se me daba bien, que me gustaba y no, me empecé a obsesionar, por así decirlo, a estudiar y la verdad que hasta hoy.
¿Quiere decir que eres listo para todo o eres especialmente listo para el póker?
Bueno, intento, o sea, el póker se me da bien, o sea, sí que creo que tengo cierta facilidad para el póker, pero bueno, intento ser listo para todo.
Vale, vale. ¿Y recuerdas cuándo ganaste tu primera pasta con el póker? ¿Cuánto fue?
Bueno, empezás desde poco a poco, o sea, yo empecé, no sé, había ahorrado 100, 200 euros, cumpleaños de mis padres y poco a poco pues ganas 100, ganas 1000, ganas 10.000 y vas subiendo y cuando me hice profesional pues me fui a Londres a vivir porque en España no puedo residir por no en el póker online en 2013 que cuando me mudé no pues no se podía jugar mundialmente, que hay niveles altos.
¿Ah, no?
No.
¿Solo podías jugar con gente de Albacete?
De España, solo gente de España, entonces los niveles eran muy bajos y la regulación se hizo muy mal, entonces tuvimos que migrar la mayoría de jugadores profesionales.
Ah, claro, es que yo había leído, se fue por temas fiscales, para pagar menos a Hacienda, pero también pensé que ahí la presión fiscal en Reino Unido también debe ser alta, ¿no?
Sí, o sea, aquí en España no se puede ejercer como profesional, es muy difícil porque los impuestos son brutales.
¿Cuánto paga? Aquí un jugador de póker de impuestos, ¿cuánto paga?
Paga así RPF, o sea, es cercano al 50% para cantidades de más de 100.000 euros. Pero no es muy difícil a la hora de deducir gastos. O sea, porque los números del póker no son tan reales como la gente los ve. Cuando ganas un torneo, gana 1 millón de euros, no es un millón de euros real, hay que reducir las veces que pierdes, las veces los gastos de los torneos, de los viajes. Entonces eso a la hora de pagar Hacienda no lo tiene en cuenta, por así decirlo. Entonces básicamente no se puede dedicar uno al póker viviendo en España. Entonces todos los jugadores de póker han tenido que emigrar a otros países y yo fui a Londres.
¿Y tú fuiste a Londres? Uh-huh. ¿Y vas a Londres ahí, que coges un apartamento y vas con un ordenador y te pones a jugar en el apartamento? Con...
Sí, bueno, fui con otro grupo de jugadores, fuimos yo y tres amigos más, también uh-huh. jugadores de póker y...
¿Todos en la misma casa?
Sí, amigos y con un objetivo común, que era el de conseguir ganar dinero con
esto. ¿Jugabais en la misma sala o cada uno jugaba en una habitación distinta?
No, teníamos el...
Igual te estoy haciendo preguntas que son la mayor tontería del mundo. Que yo como no entiendo de esto, no sé si realmente no te interesa que otros vean cuáles son tus técnicas para jugar al póker y eso.
No, son amigos, estudiábamos juntos porque requiere mucha parte de estudio, entonces estudiábamos todos juntos, nos llevábamos bien, comentábamos manos. Y luego viajábamos juntos también, que la parte de viajar solo a los torneos es un poco más dura, pero si vas con amigos está muy guay.
No das mucho el perfil de jugador de póker, ¿no? Pareces un chaval...
¿Qué perfil esperas tú de un jugador de póker?
No sé, casi un tipo chulo así, ¿no? Con de estos que salen en la tele, con gafas de sol, forzudos, tatuados, con un gin toni en la mesa ahí, un Rolex de... No sé, tío, te veo...
Unas mujeres guapísimas, sí, alrededor, ¿verdad?
Sí. No digo que no digo has venido con tus mujeres que son guapísimas, pero que no sé, das el perfil de ser un, no sé, un estudiante de...
Tío,
de...
Sí, porque el problema es que el póker está mal visto, por así decirlo, por la televisión, por las películas, pero en verdad nada más lejos de la realidad. El mundo del póker profesional, los torneos más importantes del mundo son gente normalmente joven, entre 20 y 40 años normalmente, y gente normalmente con estudios universitarios, gente muy inteligente, y nada que ver con lo que aparece en las películas, ¿verdad?
Nada que ver.
Es porque el póker requiere mucho estudio, mucho trabajo, sobre todo con programas informáticos, online, entonces...
No, pero tú estás en un casino jugando, sí, y tú eres el mejor jugador del casino. Macho, eso tiene cierto sex appeal, ¿no? O sea, quiero decir que me imagino a la gente alrededor de la mesa y que estarán diciendo, mira el españolito aquel, ¿qué te parece la paliza que le está pegando al otro coreano, tal, no sé qué? ¿No oyes esas cosas?
No, si a lo mejor si tienen miedo no se sientan a jugar conmigo, pero ya está, tampoco no es nada raro del otro.
Pero luego hay otro peligro, que es que saben que ganas pasta. Claro. Dicen, algo va a destinar por la noche a una juerga.
Bueno, sí, pero bueno, la juerga que se da a cualquier persona. O sea, tampoco soy... ningún viva la vida, por así decirlo. O sea, soy al final un chaval normal que pues le gusta salir con sus amigos de fiesta, vale, y viajar, pero nada.
Ya hemos hecho este paréntesis. Estábamos en Londres, habíais ido al apartamento y estabais allí empezando a jugar. ¿En casa cómo lo afrontan? El hecho de que el niño se va a Londres a jugar al póker, porque no es lo mismo, sí, que el niño se va a Londres a una universidad de prestigio.
No, obviamente fue difícil al principio. O sea, ya cuando me fui a Londres había tenido varios resultados aquí antes de irme. Tenía ya como un colchón y nada, me fui a Londres y la verdad que fue, para mis padres fue difícil porque dejaba la carrera de economía que estaba estudiando en la Universidad Carlos III y les dije, bueno, digo, voy a probar un año, si sale mal, prometo que vuelvo y vuelvo a estudiar, pero si sale bien quiero intentarlo porque me gustaba mucho.
¿Salió bien?
Salió muy bien, sí.
¿Por qué salió bien?
Porque tuve muy buenos resultados desde el principio, desde que me fui, y la verdad que ha sido mi carrera bastante ascendente y pues llevo ya 6 años siendo profesional, los 6 años número 1 de España y el año 2017 número 1 mundial.
Yo sé que es muy feo y muy soez hablar de dinero. Sí. Yo ya te vi en la resistencia que te preguntaba Broncano cuánto dinero tenías y que dijiste que no lo sabías o que no lo ibas a decir. No te voy a preguntar cuánto dinero tienes, pero sí cuánto se gana. ¿Un buen jugador de póker al año es verdad que supera los 10 millones de dólares de ingresos?
Brutos.
Ya, bueno, pero joder.
Pero no son netos, o sea, la diferencia neta es muy, muy, muy diferente. O sea, es como el que si tú apuestas a apuestas deportivas, metes 10 euros 10 veces y ganas 110, de beneficio ganas 10 euros, no has ganado 100. El problema es que el póker aparece en las noticias lo bruto. O sea, yo en premios, si lo pillas en internet, tengo 15 millones de dólares en premios, pero no son netos.
¿15 en toda tu carrera?
Sí, en vivo.
En toda tu carrera, en vivo, porque luego está lo online.
Online es diferente, sí. En online no hay registros, por así decirlo. O sea, nadie sabe lo que gana o lo que puede perder ahí.
¿Y eso no se declara?
Sí, sí, claro. A ver, a privado.
No, vale. No, pero quiero decir que los de Hacienda sí saben.
Sí, sí, claro, en Reino Unido. Sí.
Tienen registros. Sí. ¿Cuál es el día que más pasta has ganado?
El mejor resultado que he tenido ha sido en Monte Carlo. Gané el European Poker Tour, que es el torneo más importante a nivel europeo, y gané 1 millón de euros.
¿Y el día que más gorda te lo has pegado?
también. Le pasa que este año en Las Vegas he jugado el torneo más caro que he jugado. El precio de inscripción del torneo era $1,000,000. Pero lo que te digo, los números son reales, porque el millón no lo pongo yo entero. Hay gente que invierte en mí, etcétera.
Vale. ¿Cuál es tu principal característica, tu principal virtud como jugador de póker? ¿Cuál dirías que es?
En vivo, tener empatía. Creo que soy bueno intentando saber qué piensa la gente de mí, qué sensaciones tienen y eso.
No, pero, ¿cómo? ¿Que les engañas o qué quieres decir?
No, sé cómo se sienten, porque al final el póker es muy complicado y requiere muchas habilidades, matemáticas, ser bueno con la psicología. Y creo que mi punto fuerte para en vivo es eso, que soy bueno con la psicología, sé más o menos qué piensa la gente, qué sensaciones tiene, si está enfadado, si tiene ansia por ganar esta mano, si me tiene asco, si me tiene miedo.
¿Ah, sí? ¿Lo notas tú eso, mirando a la gente?
Lo intento, sí.
¿Y en situaciones normales también o solo en el póker? Quiero decir, ¿me miras a mí ahora y qué notas? ¿Qué? ¿Notas algo raro?
No, nada raro.
No lo digas, si es algo raro. ¿Tú juegas sin gafas y sin ningún artilugio de esto, ni gorra ni nada?
Sí, yo juego sin nada, pero desde siempre, ya llevo muchos años y desde siempre nunca he llevado nada. Es cierto que hay gente que sí que utiliza gafas o bufandas
para... ¿Les engañas con tu mirada? ¿A veces te haces el nervioso?
A niveles altos, al final la gente, los mejores jugadores del mundo, hay poco de esa diferencia. Pero sí que es cierto que si juegas con jugadores peores o jugadores menos habituales, en ese caso sí que puedes engañarlos o adivinar qué llevan, etcétera.
¿Hay jugadores a los que les tienes especial tirria?
Obviamente hay jugadores que me caen mejor y otros que peor, sí.
O sea, pero ¿hay alguno que cuando te sientas con él dices tú, joder, te le tengo unas ganas? Claro. ¿Hay alguno al que no hayas ganado nunca?
No, porque al final juegas, somos el mismo grupo y un día gana uno, otro día gana otro, y bueno, pues así va.
Que tenemos amigos en común. Tenemos amigos en común que me han contado varias cosas, por ejemplo, que eres muy, muy del Atleti.
Sí, mucho.
¿Mucho? ¿Hasta qué punto?
Desde pequeño, pues sí, soy socio abonado, bueno, ahora del Wanda, antes del Calderón, pues desde los 3 o 4 años hasta ahora.
Y
ahora, como estoy vivo en Londres, voy menos y van más mis padres y mi familia. Pero bueno,
¿allí ves los partidos, los escuchas o qué haces?
Pues depende, si puedo los veo, y si me pilla jugando, que no puedo verlos, pues me pongo a la radio, sí.
¿A la vez que juega los partidos te pones la radio?
Sí, en vez de, me suelo poner música, pero si juega el Atleti me pongo el partido.
¿Es verdad que uno de tus sueños o una de tus ilusiones es algún día hacer un saque de honor en el Wanda?
No de mis sueños, pero bueno, estaría bien. Pues sí. O sea, no es uno de mis sueños, pero sí que estaría bastante bien.
Es que tengo aquí muchas cosas que me han pasado. Bueno,
¿te han pasado la chuleta?
Sí, no, me han pasado cosas, por ejemplo, Cristina. ¿Conociste a Cristina una noche en Capital?
Eso ya son otros tipos de temas.
No, pero bueno, que Cristina es tu chica.
Sí.
¿Y qué tiene que ver el póker con aquella noche en Capital? ¿Tiene algo que ver o no? ¿Estabas celebrando algo?
Estaba con amigos del póker, sí. Pero sí.
¿Y qué pasó con una carrera en San Martín de la Vega?
Esos temas te los ha chivado a alguien que me conoce muy bien.
Sí.
Más y más. Que este diciembre mi hermano es corredor. Y me engañó para ir a una carrera y casi me da allí un jamacuco.
¿Por qué? ¿No haces
deporte? Porque no estoy tan en forma como pensaba.
¿Y fuiste a hacer la carrera, a darle un relevo o algo?
Sí, una carrera de relevo.
¿Y cuando le diste el relevo, qué pasó?
Que casi me da ahí un chungo, pero
¿sí?
Bueno.
¿Te desmayaste?
No, me desmayé, pero bueno, que estuve jodido.
Estuviste jodido. Bueno, ¿juegas cuántas horas al día?
Pues muchas, o sea, al final es como una jornada de trabajo normal, entre 8 o 10 horas al día.
¿Todo el rato mirando la pantalla?
Si juego online, sí, y si juego en vivo, pues en persona.
¿Cómo es la combinación online en vivo? ¿Cuántas horas, o sea, cuántos días juegas online y cuántos en vivo?
Depende, va por fechas. Por ejemplo, en verano ahora me voy 2 meses a Las Vegas a jugar en vivo. Y joder, ahora, tío, por ejemplo...
Es que mira cómo suena eso, en verano me voy 2 meses a Las Vegas a jugar al póker.
Sí.
¿Suena?
Es el trabajo.
¿Se ocurrió?
Es increíble, ¿eh?
Suena, sí, pero...
¿Y dónde te quedas ahí en Las Vegas? ¿En el Velayo? ¿Te sume un martini? No sé qué, ¿cómo es eso?
Si estoy poco tiempo, pues sí que voy a un hotel, pero en verano voy a... alquilamos una casa y vamos un grupo de amigos.
Oye, tienes 24 años, eres joven, estás bien de pasta. ¿Cuáles son tus caprichos? ¿Qué caprichos te das en la vida?
No demasiado, o sea, al final...
Pero si te has comprado un Ferrari.
Intentar vivir... No, pero no lo conduzco, o sea, es como negocio y para alquilarlo. Tengo una empresa de alquiler de coches.
¿Tienes una empresa de alquiler de coches de lujo?
Sí.
¿Y qué coches tienes?
Pues varios, ¿no? Lamborghini, Ferrari, Bentley, etcétera.
¿Y tú no andas con ellos?
No demasiado, los he probado, cogido un par de veces, pero no.
¿Aquí por Madrid los tienes? ¿O dónde?
Sí, bueno, algunos aquí y otros por allá, sí.
Dile que nos deje uno.
Sí.
Vamos ahí a fardar un poquito.
Sí, sí, está bien, está bien. ¿Y tú?
A Valdebebas.
En Las Rozas.
Ahora que me dices, que para ti que tienes, ¿un Ford Fiesta o qué?
No, yo, o sea, en verdad en Londres no conduzco, no tengo coche en Londres.
¿Vas en metro?
No, en Uber normalmente.
¿En Uber?
En Uber o metro, sí. Uh-huh. Y sin más, o sea, y aquí en mi casa, pues con el coche, no conduzco mucho en Madrid.
¿No conduces en Madrid?
No, porque no estoy mucho tiempo. Cuando eso, cojo el coche de mi padre.
¿Y renta? ¿Compras un Ferrari y alquilarlo? ¿Sale bien de pasta?
Bueno, estamos en ello. Ahí veremos. Todavía no lo sé.
¿Todavía no lo sabes? Vale, vale. ¿Cuánto cuesta tener un día un Ferrari?
Depende, entre 600 y 1000 euros.
¿Un día?
Sí.
¿Y se alquilan bien? ¿Hay clientela?
A veces.
A veces. Depende, ¿no? De las épocas.
Fecha, sí.
Vale, vale. Joder, vaya negocios. Eres un tío que claro, es que tú hablas de situaciones que para ti son normales, pero me voy a Las Vegas a jugar. No, tengo un Bentley, un Lamborghini, un Ferrari y tal, no sé qué, para alquilar. Y dices que no tienes grandes caprichos, digamos, ¿no?
No, simplemente, o sea, al final me gusta, pues eso, estar con mis amigos, obviamente, pues, viajar bien, comer bien y vivir bien, pero ningún capricho así. Muy...
Y una cosa, ¿hasta cuándo dura esto? ¿Hasta cuánto? Quiero decir...
Pues espero que mucho, ¿no?
Sí, no, claro, yo también, ojalá, te deseo toda la suerte del mundo, pero quiero decir que los jugadores de póker tienen una caducidad, cansáis, petáis, llegan jóvenes por detrás que de repente os rompen los esquemas, ¿esto cómo es?
Eso depende, obviamente, la carrera de jugador de póker es diferente porque al ser un deporte mental, pues requiere mucho estudio y obviamente siempre tienes a chavales jóvenes que tienen muchas ganas de llegar a donde estás tú y no hay sitio para todos. O sea, al final en la élite pues hay 30, 40 y no hay sitio para más porque no hay dinero para todos. Entonces, pues si tú trabajas más, estudias más y tienes más talento que el resto, pues sigues allí y espero que dure.
¿Para ti quién es el mejor del mundo?
No lo hay, es el problema, que en el póker no hay un mejor del mundo. Hay un grupo de 20, 30 jugadores y cada año pues gana uno más o menos, pero no hay uno, es muy difícil uno, porque el póker a corto plazo influye la suerte, entonces nunca sabes quién es mejor que el otro, porque a lo mejor este mes puede ser uno, pero si dentro de 6 meses el otro estudia mucho más, le ha adelantado.
Oye, perdona, esto del póker online, uh-huh. ¿Tú juegas contra cualquiera que se meta en el ordenador a jugar?
Sí, básicamente hay salas de póker online que tú...
¿Pero yo para qué me voy a meter a jugar contra ti? Quiero decir, es una forma de suicidarse, ¿no?
No, pero yo juego, mi especialidad son los torneos y los torneos juegan cientos de personas. Entonces yo soy uno de los más de jugadores, pero hay jugadores que más experimentados, hay jugadores que menos y es muy divertido y hay de todos los precios. O sea, yo juego torneos los más caros del mundo, pero tú puedes entrar en una sala de póker como Winamax, por ejemplo, que es la sala que me patrocina.
¿Qué es Winamax?
Winamax es la sala de póker de las más importantes a nivel europeo. Y que tiene a jugadores de Francia, de España y de Italia y de Portugal en un futuro. Y puedes jugar, ingresar tu dinero en la sala de póker y jugar tus torneos, tus partidas de cash. Y tienes de todos los precios. O sea, tú puedes ingresar desde 10 euros o 5 euros y uh-huh. jugar tus torneos de 1 euro por diversión.
Sí.
O de cientos de euros porque te gusta, porque se te da bien.
¿Hoy has jugado o estás de vacaciones?
Justo hoy he venido de Londres y no, pero ayer sí que jugué.
¿Aquí puedes jugar en España, no?
Aquí puedo jugar en...
O sea, tú te traes tu portátil y ahora cuando me dejas a mí te metes en la cama,
sí,
y
puedo jugar en Winamax, sí que podría jugar.
¿Sí?
Sí.
Oye, una curiosidad que tengo. ¿Y tú te despiertas hoy de la siesta, tienes la tarde libre y dices, voy a ir al casino de Torrelodones a ver si desemplumo a cuatro torpes?
Eso lo hacía, sí, empecé. Cuando tenía 18 años yo iba al casino de Torrelodones durante 6 meses, compaginaba el casino con la universidad y me sacaba así mi sueldo.
Porque... ¿Hoy podrías hacerlo a día de hoy?
Sí, claro, sí.
¿Y la gente te conoce? Cuando entras en Torrelodones, te sientas en una mesa y hay alguno que se levanta y dice que juegue su prima.
Sí, sí. Sí, el mundo del póker sí que me conocen, sobre todo en España.
¿Cuál es el casino que más te gusta del mundo?
¿Casino que más me gusta del mundo? Quizás...
¿Tienes que ir...?
Las Vegas es especial. O sea, jugar el torneo más importante es el campeonato mundial, la serie mundial es en Las Vegas, que es en el Río, el Hotel Río en Las Vegas, y es una locura. Es una sala enorme con miles y miles de personas.
No piden chaqueta, ¿no? Vais vestidos como os da la gana.
La mayoría de los casinos sí. Algunos piden un código, pero bueno, si no vas...
Eso era antes, ¿no?
A lo mejor en algunos con chándalo es que tal no te dejan ir, pero si vas con vaquero y normal sí que te dejan.
Yo veo algunos en la tele que llevan unas pintas que digo, sí. Esto no es James Bond en el casino, tío, con el glamour que tenía James Bond entrando en el casino.
Hay de todo, hay gente también que va con como James Bond y hay gente que va... pues.
¿Tú cómo vas? ¿Tú normal?
Yo normal, yo he visto pues normal.
Muy casual, ¿no?
Sí.
Contra Piqué no ha jugado, ¿no?
Sí, sí, juega.
¿Y la has ganado?
Jugué este verano en Barcelona, coincidí con él en la mesa y, bueno, ganó unas manos él, otras yo. Jugamos no mucho, una hora o así.
¿Cómo unas él y unas yo?
Sí, porque cuando tú estás jugando al póker, o sea, al final juegas manos y una vez ganas y otra vez pierdes.
¿Iba muy valiente Piqué? ¿Era muy, muy...?
Sí, o sea, tiene coraje, sí.
¿Tiene coraje? Sí. ¿Y pasta?
Y pasta también.
Sí. Claro. Pregúntale si juegan mesas abiertas y en qué límites de ciegas. ¿Qué es límites de ciegas?
Cuando... yo mi especialidad es jugar torneos, que pagas una inscripción y según la posición que quedes, recibes un premio. Pero luego también hay partidas en las que tú entras con dinero en efectivo y juegas pues las ciegas. Es la apuesta mínima y hasta ahí. Pues,
y va subiendo.
Sí, y va subiendo, sí.
¿Y tu familia sabe jugar?
Las reglas, más o menos. No juegan a menudo. Pero me ven jugar.
¿Tu chica?
Les gusta. No, tampoco.
Tampoco.
Y lo malo de tu trabajo, en todos los trabajos siempre hay algo que a uno le gusta, que estás pintando un panorama fantástico. ¿Hay algo que no te guste del póker o de este mundo?
¿Las entrevistas?
No, o sea, al final...
De gente que no tiene ni idea de póker.
Sinceramente, el póker a mí me encanta. Obviamente, como cualquier disciplina hay casos malos, o sea, hay gente que sí que ha perdido mucho dinero pero cada uno al final es consciente de sus limitaciones y de sus cosas, y tú juegas cantidades que te puedes permitir perder. O sea, yo cuando empecé a jugar no tenía dinero y empecé a jugar a torneos de 5 euros y no pasa nada. Luego me va bien, pues voy subiendo. Obviamente hay gente que le ha ido mal.
¿Suele llevar mucha pasta metálica en el bolsillo?
No, para el día a día no.
¿No?
¿Para qué?
¿Cuánto llevas? No, pregunto. Es que yo la imagen que tengo de estos que entran en los casinos, estos que ponen ahí el fajo encima la mesa.
Y el revólver, ¿no?
El fajo encima la mesa y dice, va a empezar una botella y empezamos tal.
Y a fumar.
¿Cuánto llevas ahora en el bolsillo?
No sé. 100 euros, no sé.
100 euros, sí. Vale, sí, sí. Están escribiendo mensajes, creo que muchísimo, los oyentes, sí, y hay un par de preguntas que te querían hacer.
Un par de preguntillas. Uno te pregunta si tienes toys como Neymar, es decir, si cuando vas a Las Vegas
sí.
Van amigos tuyos a vivir de gorra.
Ah, no.
¿Quieres tenerlos? Mira, aquí hay 6, alrededor. ¿Quieres?
Yo voy,
En verano en Las Vegas, tengo unas ganas de conocer Las Vegas tremenda, de verdad. El viaje me lo pago yo.
Pues es impresionante.
Sí, pues avísame. Sí. Allí nos vemos. Yo allí me estiro todo el verano, junio, julio, estoy allí.
Vale, ya te daré el teléfono de quien le tienes que convencer, que esa es otra.
Y luego son varios que te preguntan que qué libro recomendarías para empezar a jugar al póker.
Libros hay muchos. Al final, recomiendo que la gente estudie más en las escuelas online, que son más avanzadas que los libros.
Yo no tengo ni idea de jugar. Dime, esta noche me voy a meter ahí a aprender. ¿En el Winamás este hay escuela online o no?
No, el Winamás es la sala donde se juega, vale. Pero no hay escuela.
Entonces, ¿qué hago? ¿Voy a YouTube y pongo cómo jugar al póker?
Ahí yo tengo vídeos.
¿Tú tienes vídeos?
Sí, en el canal de Winamax he hecho varios vídeos comentando mis partidas y explicando el por qué hago cada jugada, y con eso pues puedes empezar.
Hoy ha sido un placer
igualmente
entrevistarte. Estoy muy sorprendido porque yo, claro, yo veo a la gente esta del póker y es así, ya te lo digo, dije al principio, y te veo a ti, tío, que es que no pareces jugador de póker.
Es que el problema es que la imagen que tú tienes de jugador de póker no era la correcta.
Oye, Lama es muy mentiroso, Manolo Lama. ¿Podría ser un gran jugador de póker?
Podría ser, es una cualidad.
¿Sí? Que no se meta porque te despluma. O sea, Lama es capaz de... Oye, Adrián, ha sido un placer conocerte.
Igualmente.
Si el Atleti se mete a la final de Champions, ¿te vienes a la final?
Intentaré, sí. Es el día 1 de junio. Debería estar en Las Vegas en esas fechas, pero bueno, si el Atleti hace final de Champions, posiblemente tenga que retrasar el viaje.
Claro, hombre. Es un acontecimiento eso, en el Metropolitano. Que haya mucha suerte y que te vaya bien.
Muchísimas gracias, Juan.
¿El año va bien?
Sí, ha empezado normal. No, tampoco va a patir cohetes, pero va bien.
Oye, has estado escuchando el programa La Crisis del Madrid. Tú crees del Atleti y estarás encantado, ¿no?
La verdad que disfrute.
Al final...
O sea, mentiroso no ha sido, ¿eh? No ha sido, en absoluto.
Ahí, mira, se te ha salido todo, vamos, sí. Tal cual. Adrián, encantado, muchas gracias, gracias. Mucha suerte. Oye, muchísimas gracias a todos, de verdad. ¿Hay mensajes de los oyentes, Alberto Araúz?
Sí los hay, sobre el Real Madrid, que ha sido el tema predominante esta noche. Dice Juan Luis, qué grande Sergio Ramos. Primero se borra del partido de vuelta, luego se pone a grabar un reality y ahora se pone digno y pide compromiso. Mala conciencia se llama lo que tiene Ramos. Fernando, no soy muy fan de Sergio Ramos, pero si lo que ha contado Lama sobre el rifirrafe con Florentino es verdad, me quito el sombrero ante él. Nacho, Florentino ha ganado 5 Champions y no sabe de entrenadores, claro. Solo descubrió a un tal Zinedine Zidane y a un tal Pablo Lasso. Manuel, si Mourinho vuelve, el Madrid se estará haciendo el harakiri. Qué gracia me hace imaginarme la bronca entre Ramos y Florentino y que Bale no entendiese ni una sola palabra. Y por último, dice David, ya lo dijo Cristiano, ese vestuario no es una familia.
Este verano, cuando esté con mis hijos discutiendo en el coche a 43 grados camino de la playa, me acordaré de que el pobre Adrián estará en Las Vegas jugando al póker en el casino, sufriendo, ganando miles de euros. La verdad es que...
¡Qué vida!
No es una vida fácil, ¿eh?
No es una vida fácil.
No, no, no.
La mía,
la mía. Te lo digo en serio.
La mía. Oye, me lo he pasado muy bien con vosotros. Gracias por venir esta noche al partido. Ha sido intenso. Adiós, ¿eh?
Adiós. Igualmente. Feliz 8 de marzo.
Ah, espera, espera, que falta Gemma Santos y su mensaje. Gemma.
Sí, de parte de Feubert. No se nos olvida que hasta el próximo 20 de este mes de marzo te van a devolver en Feubert el 25% de tus compras. Así que tienes que ir a Feubert sin falta. Te van a hacer el 25 en neumáticos, el 25 en amortiguadores. Sí, te van a devolver también el 25 en un portabici si tienes que comprártelo. Así que vete pitando a Feubert. Neumáticos, baterías, accesorios, cambios de aceite, filtros, todo con presupuestos cerrados y máxima calidad con garantía. Hay 90 autocentros Feubert en toda España y vas a encontrar el más cercano a ti en su web feubert.es.
Gracias, Gemma, un beso.
Beso.
Juanma Castaño, El Partidazo de COPE.
Estar informado.
En la tarde de COPE seguimos siendo diversión.
Ciudad fundada por comerciantes flamencos que se dedicaban a la danza.
Pero, seguimos siendo la radio que te entretiene.
De repente, tres misteriosos objetos luminosos.
Porque el meteorito es un fenómeno.
La radio que te informa, que te acompaña.
¿Por qué les ha estado diciendo que sí?
Ha necesitado a los independentistas.
De lunes a viernes, de 3 a 7, Pilar Cisneros es la tarde. Fernando de Aro es la tarde.
Es el momento de practicar tu deporte favorito, running en el Corte Inglés.
Las mejores marcas y sus últimas novedades para que el resultado sea óptimo.
Además, ahora tienes un 20% de bonificación.
Zapatillas,
ropa técnica,
electrónica deportiva,
complementos.
Renuévate en la planta de deportes de El Corte Inglés
y aprovecha sus ventajas.
Running en el Corte Inglés, corre.
Soy Carlos Over y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión de estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
A mi amigo Marco, que se instaló en mi sofá para asegurarse de que iba a trabajar, comía y me cambiaba de ropa los 3 meses siguientes a que me dejase Claudia. Siempre pensé que nunca podría devolvértelo. Pero con hasta 90 millones del Eurojackpot de la 11, igual sí que puedo.
Eurojackpot de la 11. Cada viernes botes de hasta 90 millones de euros. Millones para dar y tomar.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Hola, Manu. ¿Qué tal el fin de semana?
Pues han intentado meterse a vivir en casa de mi hermano mientras estábamos todos en el pueblo. Así que imagínate.
Pues dile a tu hermano que se ponga una alarma. Es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
De oca a oca y tiro porque... De ocasión a ocasión y compro porque me toca. Solo esta semana, más de 700 coches a precio de coste en Ocasión Plus. Visítanos y no pierdas esta oportunidad.
En calidad somos únicos, en precio también.
Ocasión Plus, número uno en compra-venta de coches. En Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Es el momento de practicar tu deporte favorito, running en el Corte Inglés.
Las mejores marcas y sus últimas novedades para que el resultado sea óptimo.
Además, ahora tienes un 20% de bonificación.
Zapatillas,
ropa técnica,
electrónica deportiva,
complementos.
Renuévate en la planta de deportes de El Corte Inglés
y aprovecha sus ventajas.
Running en El Corte Inglés, corre.
Puerta del Sol, Gran Vía, Palacio Real, Museo del Prado. Descubre un recorrido lleno de historia. Enamórate de cada kilómetro y forma parte de una de las experiencias más gratificantes en la carrera más bonita de España.
El próximo 27 de abril, corre el EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio.
Patrocinador principal, Ibercaja.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos en el partidazo de la cadena COPE. Vamos a hacer versión express de motor y de Americans. De motor, porque empiezan las motos este fin de semana, Carlos Miquel.
Empiezan este fin de semana y de momento, hola Juanma.
Hola,
de
hola.
Momento, los horarios son 3 de la tarde Moto3, 16:20 Moto2 y 18:00 MotoGP en Dazón. Pero, ojo, en el canal de streaming. Los pilotos han pedido que se adelante una hora la carrera de MotoGP, que podría ser a las 5 de la tarde, y haría que todo se adelantara una hora también, y el motivo es que se cayeron 9 pilotos a la hora que se disputa la carrera en los últimos test. Han empezado con muy buen rollo Lorenzo y Márquez, con muchas bromas en la foto de familia de MotoGP, y los dos dicen que no va a llegar la sangre al río fuera de la pista, que la relación va a ser buena. Fíjate cómo ven el Mundial, que Márquez ve favorito a Lorenzo, pero Lorenzo no se mete entre los favoritos.
Las dos Yamazas, pondría, aunque me digáis, las dos Ducati. Petrucci ha hecho una gran pretemporada, incluso ha ido más rápido que Dovizioso, así que lo pongo en la lista como sorpresa. Rins ha hecho una gran pretemporada también, y luego pues a mi compañero de equipo también lo pongo allí.
No soy ni el favorito, ni estoy en el grupo de los favoritos, en mi opinión, pero tanto para esta carrera como para el campeonato no descarto nada, pero tenemos mucho por construir, y hay pilotos que ya conocen la moto desde varios años, o desde muchos años, y que están mucho más preparados en este momento, pero bueno, en MotoGP todo es posible.
Se quita toda la presión Lorenzo. Por cierto, en otras categorías, Alex Márquez Moto2, la baza española, Romano Fenati, que te sonará, es
el del lío
que le dio en la maneta a un rival. Bueno, sí. Pues ha vuelto a Moto3 y es el que ha dominado la pretemporada, Aaron Canet de nuestra baza. Y te doy dos pinceladas más. ¿Dónde está Alonso? Está en Charlotte. Está ahora mismo probando en el simulador. Bueno, ahora no, porque, bueno, no, seguramente ahora sí, en hora de americana, probando en el simulador para las 500 millas de Indianápolis. Viene de haber estado probando en Andorra un coche sobre la nieve, derrapando sobre la nieve, porque ya sabes que se dedica a todo. Y para la trama, entrevista con Rubens Barrichello, le pregunta sobre la posibilidad de volver el expiloto brasileño, y Alonso dice: si le ofrecen un proyecto ganador, siempre voy a decir que sí a la Fórmula 1, porque la Fórmula 1 es la Fórmula 1. Es decir, que ha dejado claro que si la cosa es buena, volverá. Y termino, Carlos Sainz. Ayer se ha despedido, antes de irse a Melbourne, se va el próximo sábado. Bueno, pues se ha despedido con un evento con Estrella Galicia, uno de sus patrocinadores, en Madrid. Y le preguntamos sobre el Ferrari, cómo veía Ferrari. Se le escapó, después de no querer decir nada de diferencias, que se veían a un segundo por vuelta o un poquito más. Ya te digo, si esa es la diferencia real, yo firmo. El año pasado, en su mejor momento, el McLaren llegó a 1,6 segundos por vuelta, en su mejor momento. Yo creo que va a estar un poco más, pero sí que es cierto que por lo menos el arma que lleva este año está más probada, con mucho más kilómetro en pretemporada, y es mejor que la que debutó en Australia el año pasado.
Gracias, Carlos.
A ti.
Versión express de The Americans. Hoy con Senabre, hola Dani.
Hola, muy buenas.
Luis García, hola Luis.
Hola, ¿qué tal?
Y con Parra, hola Parra.
Buenas, Juanma.
Y con Pilar Casado, que viene del Wizzing Center, donde el Madrid ha ganado en Euroliga a Fenerbahce. Vaya victoria buena para el Madrid de Pablo Laso, ¿verdad, Pilar? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todos. Ha ganado 101-86 en el que probablemente ha sido el partido más redondo del Real Madrid en semanas. Para que lo pongáis en valor, 101 puntos a la mejor defensa de la competición. Le ha hecho 28 más de lo que suele ser habitual. Clave el tercer cuarto con la defensa de hombres como Tavares y la explosión de Sergio Llull. En definitiva, un partido bastante redondo, y me quedo con una frase de Sergio Llull: hoy ha sido mi mejor día físicamente en los últimos 2 años. Han sido 2 años bastante complicados, bastante duros. Cuando no era una cosa, era otra. Hoy he podido disfrutar y hacer disfrutar al equipo.
Gracias, Pilar.
Beso.
¿Habéis escuchado, Luis, Dani, Rubén, a Adrián?
Sí, asombroso.
Yo ya lo había escuchado en otras ocasiones y he leído entrevistas suyas, porque a mí me gusta mucho el póker.
Pero con qué naturalidad, es un figura. Y con qué humildad y con qué perfil así tan bajito lo dice.
A mí me mola mucho lo de... No lo ha dicho textualmente, pero en entrevistas ha dicho: yo no soy gilipollas. O sea, yo tengo mucho dinero, me compro un Ferrari y un Lamborghini, pero es para que la gente pague por montarse en ellos y seguir ganando dinero.
Sí, sí.
O sea, que
sí.
Tiene la cabeza... súper bien amueblada, claro. Para hacer lo que hace tienes que tener un coco, vamos.
Con gilipollas no apareció en ningún momento.
No, no.
No tiene pinta, ¿no? No.
Rompe todos los prejuicios que teníamos sobre la imagen típica de alguien que se dedica a esto, ¿no?
Sí, sí. Yo voy a ir a Las Vegas con él. Ya lo he cerrado ahora.
Bueno, tiene que convencer a alguien antes, ¿no?
Sí, pero bueno, estoy pensando que si dicen que no, yo voy igual.
¿Has estado en Las Vegas ya?
Nunca.
Pues no sé si debes ir, ¿eh?
No lo sé si soy la persona más adecuada para ir a Las Vegas.
No, no.
No.
Yo creo que no.
Igual con Gijón me vale, ¿no?
Sí, es que Gijón me encaja muy bien contigo.
Sí, Gijón, Cádiz.
Claro.
Yo creo que Gijón y Cádiz sí, porque...
Exacto.
A ver, LeBron James supera a Michael Jordan como cuarto anotador histórico de la NBA. Yo creo que esto ya, primero en COPE, lo habíamos anunciado que iba a ocurrir, ¿no?
La semana pasada, sí, que sí, estaba sí. 93 puntos sí. Y que en 4 o 5 partidos, y dicho y hecho. La cuestión no es tanto que pasara a Jordan, que le iba a pasar, o que pase a Kobe, que le tira 1.300, a Kobe Bryant, que lo va a pasar. Es si llegará a los 38.387 de Kareem Abdul-Jabbar. ¿Vosotros qué creéis?
Yo creo que sí. Estamos muy de acuerdo, Dani, ¿eh?
Sí, sí, no, de eso se trata.
¿Quién dice que no y quién dice que sí? Que no me queda claro.
Yo digo que lo consigue, sí, yo creo que lo consigue. O sea, es difícil, pero LeBron todavía tiene años, ¿eh? Y o sea, años para conseguirlo por delante. Y yo creo que va a llegar, no es tan descabellado, es como 3 temporadas a este ritmo.
No, descabellado no es, ¿eh? Y en la NBA de ahora, en la que se defiende menos, se anota más y tal, puede ser. Pero es una cifra que... Bueno, o sea, es que se...
La lógica está con Dani, de forma abrumadora. O sea, es que no, pero es que con LeBron no vale la lógica. Ya, y yo creo que si tiene que estar jugando hasta los 43 para hacer un punto más que Karim, ahí le vas a ver.
Siguen igual sin ganar los Lakers y peligran los playoffs.
Eso iba a decir, que igual es la única alegría de LeBron en toda la temporada es esta, la de superar a Jordan, porque en playoffs... va a costar mucho que se metan, aunque yo sigo diciendo que no es imposible, pero cada semana está mucho más complicado. Y yo tengo la sensación que LeBron, no que ha tirado el año, pero bueno, que se ha planteado el año, bueno, vengo aquí, me adapto, me espero a que fichen una estrella en verano, grabo Space Jam 2 y ya veremos luego.
Esa es la clave, Space Jam, parece una gilipollez, pero es tal cual, sí, sí. O sea, yo creo que hasta el cierre del mercado, la posibilidad de que llegara Anthony Davis tenía fe en la temporada. Luego con la lesión y tal, yo creo que ya es imposible que se metan en playoff. Están a 6 partidos y con lo que queda creo que es inviable. Y yo creo que da por finiquitada esta temporada LeBron y los Lakers en general. Si ves el quinteto de los últimos días, está jugando hasta Caruso, con todos mis respetos, pues yo creo que los Lakers dan por tiradísima la temporada.
Fichaje de Pau Gasol por Milwaukee Bucks.
Sí, va a jugar poco, ¿eh? No va a jugar mucho. Lo que pasa es que tiene la posibilidad remota, pero de ganar el anillo. Ahora mismo Milwaukee está primero en el este. Yo creo que no va a llegar a la final de la NBA, pero desde luego puede hacer final del este. Es una posibilidad muy real. Y Pau, aunque juegue poco, bueno, pues va a aportar un poquito de experiencia en el vestuario. Él sabe lo que es ganar anillos, jugar finales y les va a venir bien, seguro.
Exacto. Lo ha resumido muy bien Luis. Yo iba a decir eso, que yo creo que le fichan más por lo que puede aportar dentro del vestuario que encima de la pista.
Yo creo que sí jugará 10 minutillos o por ahí por partido, y en lo que estaría guapo es ver una final del este, Toronto contra Milwaukee, los hermanos Gasol y Ibaka y Mirotic, cuatro españoles en una final del este, sería la leche.
Mala racha de los Warriors, dura derrota contra Boston.
Bueno, sí, la peor en 9 años, ¿eh?
Sí,
95-128, ¿no?
Sí. 33 abajo.
Desde que está Steve Kerr es la más bestia que han recibido en casa, y eso que los Celtics estaban fatal. A partir de ese partido remontan un poco el vuelo. Gordon Hayward, que estaba mal, pues vuelve a aparecer el que fue en Utah y tal, pero yo no haría mucho caso de una crisis de Golden State y tal. Yo creo que cuando vengan playoffs van a volver a enchufarse.
Esa es la clave. Por cierto, han fichado a Bogut, al pivot con el que ganaron el primer anillo, le han vuelto a fichar, lo cual no habla muy bien de cómo está encajando de Marcus Cousins en el equipo campeón.
Y en Boston, Brown define como tóxica la situación.
Es que es raro lo que está pasando, ¿no, Dani? Yo esperaba un año bastante... Joder, el año pasado sin Irving hicieron un temporadón. Este año ya con Irving y con Hayward se esperaba el triple de Boston.
Sí, sí, sí. Es una gran decepción a la temporada regular. Pero te queda siempre la duda de si están esperando apretar el interruptor cuando llegue playoffs, que yo sigo pensando que sí. Porque a una serie de 7 partidos creo que tiene la mejor plantilla del este. Eso no quiere decir que gane, pero Yo creo que es mejor plantilla que la de Toronto, que la de Milwaukee y que la de Filadelfia.
A mí es que la mejor plantilla, si están sano, me parece la de Filadelfia. O sea, Filadelfia ha hecho unos movimientos en el mercado
pues
de...
No están muy finos tampoco.
Brutales. No. Desde que se lesionó Embiid la rodilla, no hace más que perder partidos. Algunos absurdos como el de Chicago de ayer, pero a mí por plantilla me parecen los más grandes. El este de este año es el este más fuerte de la última década, sin ningún tipo de duda.
Y Doncic, que sigue de dulce, pero que sigue perdiendo.
Sí, es que su equipo no da para más, ¿eh? Su equipo da para lo que da, él sigue haciendo partido tras partido números de superestrella y jugando a ese nivel. Lo que pasa es que ahora mismo ves el quinteto de Dallas y pues, es de los peores de la NBA, ¿eh?
Hay una cosita con Dallas, ¿eh? Tiene que palmar muchos partidos, todos los que pueda, para intentar quedar de los 5 peores de la NBA o para que el sorteo en el draft les deje de los 5 peores, porque tiene la opción del draft protegida de este año hasta la quinta posición, por el intercambio precisamente de Doncic con Atlanta. Si a Dallas le queda del 1 al 5, se quedan ellos la elección. Si es un número 6, ya va para Atlanta.
Americans, vale. Ha sido un placer tremendo, ¿eh?
Igualmente,
de verdad.
¿Lo vemos en Las Vegas o qué?
Sí, yo firmaba ahora mismo. Mira,
ay, por cierto,
vosotros tres me iba a Las Vegas.
El partidazo desde Las Vegas. ¿De Americans?
No, déjate de partidazo.
Tengo una cosa. Acabó en el desierto con una bala en la cabeza, pero vamos.
No digas eso, animal eres, de verdad.
¿Qué te iba a decir? Una cosa solo, que la frase de la semana la ha dejado Don Nelson, el mítico entrenador que es el que más victorias ha hecho en la NBA, que dijo el otro día, le preguntaron que a qué se dedicaba en sus ratos de ocio, y dijo que ahora que lo ha legalizado, a fumar marihuana.
Pues que lo disfrute.
Un hombre con 70 años, ¿eh?
Pues oye, ya a esa edad... Quiero decir que es una buena edad.
Cuando jugaba y entrenaba, que no lo hacía, pero que ahora que es legal y que se lo puede permitir.
Ahí tiene fines terapéuticos, por lo visto también.
Sí.
O sea que, pues nada. Lo dicho, que no me metas en líos. Adiós. Gracias a todos. Ha sido un placer. Adiós, América.
Soy el fuego que.
Hasta aquí el partidazo. Gracias por escuchar la radio durante toda la semana. Una semana muy intensa. Esperemos que la hayan disfrutado. O esperemos que al menos el partidazo les haya servido para estar informados y entretenidos. Mañana más radio, la radio nunca para. Más partidazo con Joseba Larrañaga. Nos encontramos de nuevo el domingo en el tramo final de Tiempo de Juego en el Tertulión. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.